Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy agradecidos, como siempre, al final de este viernes en el que se nos han mezclado la tensión de la recta final de la temporada de fútbol en Primera División con la emoción de la semifinal de la Euroliga de baloncesto que se ha llevado el Real Madrid contra el Barça. Ha ganado 7-8-6-6 al equipo azulgrana en Kaunas y el domingo, por lo tanto, jugará desde las 7 de la tarde la gran final ante Olympiacos, que ha ganado al Mónaco. Termina además un día curioso en cuanto a celebraciones. Hoy, Eri, tenemos muchas también.
¿También?
Diversas, sí, sí.
A ver.
Hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. Fíjate qué figura más importante, ¿eh?
Sí.
Fundamental para el mantenimiento del buen estado de salud de todas las familias.
En
de
huelga,
todos los pueblos.
En muchos sitios de este país.
Sí, también es verdad, hay que cuidarlos más. Es el día de la donación de la leche materna.
Vaya.
Sin comentarios. Es el día de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es que fíjate qué diversidad, ¿eh? El Día Mundial de la Enfermedad de la Inflamatoria Intestinal.
El que quedó segundo en Eurovisión tuvo un problema muy serio con eso y tuvo que ser operado de urgencia.
¿Después del festival?
No, antes.
Ah, antes.
Cuando era chaval. No llevaba una vida
muy ordenada. Vale. Ah, pensaba que era a lo largo del festival.
No.
Y es el día de ir en bicicleta al trabajo. Algo que nosotros no hacemos.
Mal sitio, Madrid. Hay mucha cuesta, ¿eh?
Tú que claro.
Hay bicis también con ayuda eléctrica. Pero
yo no puedo hacerlo porque yo tengo que subir la calle Acacias de principio a fin.
Y
son dos kilómetros y, claro, con la chicharrera que está cayendo en Madrid, pues como va a venir en bici y llegar aquí todo sudado.
No es Ámsterdam esto, ni mucho menos.
No, ni mucho menos. No está muy preparado. En fin, todo eso. Pues enhorabuena a todos los que estén involucrados en todos estos días mundiales. El Real Madrid va a buscar su undécima Copa de Europa de baloncesto el domingo a las 7 de la tarde en Kaunas, en el Kaunas Arena de Lituania. Lo va a hacer después de ganar 7-8-6-6 al Barça en un partido muy igualado que se ha decidido en el último cuarto gracias en buena medida al tremendo partido que ha hecho Edi Tavares y la aportación fundamental del Chacho Rodríguez, que se ha convertido en el protagonista fundamental tremendo en la recta final de esta Euroliga. Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, no ha cambiado el semblante a pesar de la victoria.
Al descanso veíamos que teníamos opción porque el año pasado llegamos aquí, íbamos al descanso 11 abajo, creo recordar, y ganamos el partido. Y si a nosotros nos dejan vivos, si no nos rematan, siempre nos gusta rehacernos ante la dificultad. Lo merecen todos, estoy muy contento por todos ellos, y ahora estamos en la final y nos queda un partido y vamos a dejarnos el alma por ser campeones, porque estamos a 40 minutos, así que vamos por ello.
Y Šarūnas Jasikevičius, el técnico del Barça, estaba como todo el equipo azulgrana, no podía ser de otra manera, hundido después de la derrota ante el Madrid.
Bueno, es un palo durísimo, sin ninguna duda, es un palo duro. Esto va a doler no solo ahora, no, va a doler para muchos años. Yo creo que el equipo, la verdad, que ha tenido buena dinámica. Y bueno, yo lo he dicho, jugadores, ahora mismo las palabras sobran, ¿no? Las palabras son muy baratas, ¿no? Hay que levantarse, acabar la temporada ganando la Liga.
Ese es el objetivo que le queda ahora mismo al FC Barcelona. Jasikevičius termina contrato y ya después de esta derrota se da por seguro que no seguirá. Incluso asoma ya el nombre de Xavi Pascual como posible relevo del lituano al frente del equipo azulgrana. El Madrid se las verá con Olympiacos, que ha ganado 7-6-6-2 al Mónaco gracias a un tercer cuarto extrañísimo en el que los griegos han conseguido un parcial de 27-2. Los monegascos solo han hecho 2 puntos en 10 minutos de partido. Ha sido increíble la resolución de este partido. A las 4 de la tarde, tercer y cuarto puesto. A las 7, la gran final. Y en nuestra liga quedan 4 jornadas para el final. En Primera División se jugaba un partido dramático en el nuevo Mirandilla de Cádiz. Cádiz 2, Valladolid 0. 2 goles del belga Theo Bondonga dan media permanencia al Cádiz. El primero un golazo, un disparo tremendo desde fuera del área, y el segundo de penalti. En la primera parte el Cádiz ya había fallado un penalti y Rubén Alcaraz lo ha mandado al travesaño. Y para aumentar los males del Valladolid ha sido expulsado Martín Jongla con roja directa. ¿Cómo queda la situación? Pues Cádiz 14º, 38 puntos, 4 más que la permanencia. Y el Valladolid queda 17º con 35, es decir, solo tiene un punto más que la zona del descenso. Mañana, por ejemplo, hay un Getafe-Elche, el Getafe si gana superará al Valladolid, que por lo tanto caerá a puesto de descenso, pero tiene que ganar, claro que sí. Noticia importante en el Madrid de fútbol: no ha habido que esperar a que terminara la temporada para que se pongan las bases del equipo para la próxima campaña. Esta mañana en Valdebeba, reunión entre Florentino Pérez y Carlo Ancelotti para empezar a hablar de refuerzos, de planes para la próxima temporada, con lo que el debate sobre la continuidad de Ancelotti se termina. Y aunque todo puede cambiar, porque el fútbol es así, Ancelotti todo apunta a que continuará en el Madrid, por lo tanto cumplirá el año de contrato que le queda. Y no hay día en el mundo del fútbol en el que Javier Tebas no hable. Hoy también lo ha vuelto a hacer el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Lo ha hecho refiriéndose al Real Madrid y también a Guardiola. Ahí para todos.
Es curioso, ¿no? De un día a otro hemos pasado de el Madrid podía ser, si hubiese ganado ese partido, el mejor equipo de Europa, y ahora es un desastre, ¿no? Yo creo que el Madrid a 90 minutos no jugó un buen partido. También se quejó Guardiola, que tenía pocos días para recuperar con el Real Madrid, y mirad lo que ha pasado. Se quejaba porque por la Eurovisión, creo que era. Tenía que jugar el domingo y el miércoles y pues menos mal. Si tiene un día más, pues hubiésemos sufrido más todavía, ¿o qué?
Las valoraciones de Javier Tebas.
Hubiéramos sufrido más.
Hubiéramos sufrido. Sí, sí, ese plural majestático, ahí va. Se le ha debido escapar.
No, escapar no, tampoco.
Bueno,
el otro día escuchamos en un podcast
que no es de Florentino, pero que sí es del Madrid.
Exactamente.
¿No? Lo ha dicho varias veces, efectivamente. El Barça de fútbol celebrará mañana la 27ª liga que consiguió el domingo en Cornellá. Lo va a hacer después de jugar a partir de las 9 contra la Real en el Camp Nou. En la comparecencia de hoy a Xavi se le ha preguntado más por la eliminatoria entre Madrid y el City que por el Barça, que por su equipo. Y el técnico azulgrana no ha querido utilizar términos deportivamente ofensivos contra el Madrid, todo lo contrario.
A mí no me gusta la palabra baño en el fútbol, no me gusta, porque es despectiva, no es constructiva, entonces no me gusta. Igual que el fracaso y esto, no me gusta. Sí, yo creo que el City fue superior, demostró mucha superioridad, sobre todo en la primera parte, y la aprovechó. En el Bernabéu no fue así, pero el otro día sí, justo vencedor. Ya dije, yo para mí ahora mismo el City es el mejor equipo del mundo.
Esa es la valoración que ha hecho Xavi, al que no le gustan las palabras fracaso y baño para definir lo que pasa en el mundo del fútbol. Otro entrenador, Luis García, el del Español, ha sido cuestionado hoy por las imágenes que vimos en Movistar en el día después, en las que Jordi Alba y Ferran se mofaban de algún jugador perico en el derbi del pasado domingo. Esta ha sido la respuesta del técnico asturiano.
Me parecen unas imágenes feas, de poco compañero, y uno lo sufre y se lo lleva a casa y lo paga con la familia. Y son momentos muy jodidos y muy, muy complicados. Me consta que se han pedido disculpas, uno en la vida se puede equivocar. Hay que aprender y saber y ponerse en el lugar del otro. No porque ahora estemos nosotros en esta situación hay que cebarse con nosotros o con ciertos jugadores, porque el día de mañana en otras situaciones de la vida te puede pasar al revés.
Y el pasado fin de semana también fue protagonista el rifirrafe que mantuvieron Fernando Torres y Álvaro Arbeloa, el entrenador del Atlético de Madrid y el entrenador del Real Madrid de juveniles en la Copa. Hoy lo ha valorado el rojiblanco, que ha hecho acto de contrición.
Veo las imágenes y no me gusta lo que veo. No me reconozco en esas situaciones, creo que no es mi manera habitual de actuar. Reconozco que me equivoqué en muchas cosas, creo que fue un error entrar en esas provocaciones continuas que veníamos teniendo desde partidos atrás, sobre todo porque dejó a mi equipo sin su entrenador en la prórroga y eso no me permite estar ayudándoles hasta el final. Y como te digo, no me gusta verme así, porque creo que no me representa, no es lo que intento transmitir a los chicos y admito mi error, pero lo que tengo claro es que yo a lo mío lo voy a defender siempre.
Pues eso es lo que ha dicho Fernando Torres, el entrenador del Atlético de Madrid, juvenil después de la derrota en la prórroga,
sí,
en esa eliminatoria contra el Real Madrid. La agenda del fin de semana en primera, mañana a las 2 Girona-Villarreal, a las 4 y cuarto Athletic-Celta, a las 6 y media dos partidos, Almería-Mallorca y Getafe-Elche y a las 9 el Barça-Real Sociedad. El domingo desde las 2, Rayo Español, 4 y cuarto Atlético de Madrid-Osasuna, a las 6 y media el Valencia-Real Madrid y a las 9 el derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán. No hay partido el lunes porque la semana que viene hay doble jornada, entre semana una y el fin de semana otra. Y al margen del baloncesto y el fútbol, Ona Carbonell, la nadadora con más mundiales de la historia, 23 y 2 medallas olímpicas y 12 europeas, se ha despedido definitivamente de la competición oficial. En el Giro, etapa que se ha reducido a 75 kilómetros por el tiempo, con final en Crans-Montana, ha ganado el colombiano de Movistar, Einer Rubio. Geraint Thomas sigue como líder. Y en ciclismo tenemos que lamentar, eso sí, una muy mala noticia, la muerte del ciclista riojano Arturo Grábalos, 25 años, militaba en el Eolo Cometa de Alberto Contador, ha fallecido por un tumor cerebral. Descanse en paz. Y hoy estaremos en el Casino de Torrelodones, en el Campo del Gas, donde se despide Miriam Gutiérrez, y hablaremos de Lomachenko, de Hani, de Katy Taylor. Hay mucho boxeo hoy en el partidazo. Y música. (Risa)
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es el tema que abre los conciertos de la nueva gira que inició el pasado fin de semana en Barcelona. Marea ya está en ruta, ya está en la carretera. Seguirá haciéndolo desde el pasado fin de semana, pues prácticamente hasta final de año, hasta final del mes de noviembre. La segunda parada mañana en Valencia. Si se sigue el playlist, mañana abrirán el concierto también con Otra Cicatriz. Fugaz. 11:41, hora menos en Canarias, nos vamos directamente hasta Kaunas. Allí está todo el equipazo de la cadena COPE que está cubriendo la Euroliga, la Final Four de la Euroliga de baloncesto. A la cabeza de todos ellos, hola Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
¿Qué tenéis ahí, dos horas más?
Una hora más que una hora en la más. Península, dos horas más si nos referimos a Canarias o a Irlanda.
Ah, vale, o a Londres.
También.
O a Birmingham, ¿no?
Digo que para llegar aquí hemos tenido que pasar por Irlanda, por eso me refiero a dos horas de diferencia.
Vale. No sabía por qué era, pero ya está aclarado. Está también Pilar Casado, la Pilar.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde andas, Pilar?
Pues ahora mismo estoy en el parking, en la parte trasera del parking del hotel, porque en la puerta del hotel hay un garito que no te puedes imaginar la que hay liada. Y en nuestro propio hall del hotel hay fiestuki. Está el volumen de la música, que vamos.
¿Pero quién hace la fiesta?
Te voy a contar
¿quién
cómo
hace
está.
La fiesta?
No, no, porque hay fiesta en el hotel. Así, porque... a ver, es un hotel muy particular. Yo lo conocía de Berlín, del Eurobasket, de esta cadena. Y en la parte de la entrada, pues tienen un bar. Y ese bar, bueno, pues está abierto hasta las tantas. La recepción es 24 horas. Y evidentemente está toda, hay muchísima prensa de Euroliga aquí, toda la prensa internacional, está la prensa griega, estamos nosotros. Y bueno, pues está el bar abierto, no sé hasta qué hora hoy, pero igual las 3 o las 4 de la mañana.
Oh, vale. Que las copas dejan mucho margen.
¿Verdad, Eri? Claro. Gracias. Bueno, gracias por la asistencia.
Creo vale. Económico para cualquier establecimiento que pueda poner copas.
Y los cafés.
Y los cafés.
Y los cafés.
Tal y como se están poniendo también.
Oye, y te voy a decir una cosa. Y tienes una nevera donde puedes comprarte unos sándwich, patatas, tal, no sé qué. Oye, que es un gran recurso para la 1:20 cuando no has cenado, claro.
Ah, vale. ¿Qué ibas a decir, Suáncar?
No, que te iba a decir que ahora mismo Kaunas, la zona peatonal, es un hervidero de gente. Están todos los bares y los restaurantes llenos. Ya no se come, sino simplemente se toma algo. Y griegos por todas partes,
ah,
pero
claro.
También se han notado españoles.
Es que hay 5.000, ¿no? Es claro. Que hay 5.000, de hecho, a mí ahora había griegos que me estaban pidiendo si tenía entrada, así yo, perdona, no.
¿Y hace mucho frío en Kaunas a estas alturas del año o no?
A ver, te digo una cosa, a ver si me deja mirar esto. Ahora mismo hay 9 grados.
Bueno, fresquito, sí. Está bien.
No, no se está mal, ¿eh?
Para dormir
no
bien.
Se está nada mal.
Para dormir tapadito, sí, está bien, está bien. Da gusto eso.
Sí, se está bien, ¿eh?
Está Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde andas tú?
Yo estoy aquí instalados en la planta 2 de este magnífico hotel. Luis Mateos, nuestro compañero técnico, ha montado un set aquí.
Tigre.
Bueno, ya estás escuchando cómo suena esto, ¿verdad, Heriberto?
El tigre.
Estoy al lado de Suáncar. Después de hacer buen acopio de esos sándwiches que ha comentado Pilar y de alguna cosita más que hay en recepción.
Qué sinvergüenzas, anda que me habréis cogido uno, ¿no?
Te digo una cosa, más de uno de esta planta 2, y no lo digo por nosotros, se ha quejado de la música. Porque es que es imposible mantener una conversación en la recepción.
No, la pregunta importante es, ¿me habéis cogido un sándwich o no?
Por supuesto, Pilar, y fruta, que sabemos que te gusta.
Se lo han cogido, pero se lo han comido. O sea,
eso también
me voy
es
a chivar, claro. Yo sé. La rañada me voy a chivar, o sea, pues, lo tienes
sí,
claro.
Sí.
Como no haya sándwich,
tú denuncia, denúncialo. Y está también Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Parra creo que se ha llevado 10 yogures a casa.
No, 10 no, pero 3.
¿Has dicho 10?
No, que quedaban 10.
Ah, ¿y te has llevado 3 solo?
No, me he llevado 3.
Se ha llevado los que quedaban de frutos rojos y ha dejado
correcto,
todos
y
los
y quedan 10 de melocotón. De albaricoque.
¿No te gusta el albaricoque, no?
Sí, pero prefiero los frutos rojos.
Quedaba por muerto el Madrid al final del primer
tiempo. Estás con lo que daban por muerto al Madrid, hombre. ¿Eh? Anda, que no lo has repetido veces en la retransmisión en tiempo.
Es muy cansino, Suáncar, es muy cansino.
Pues no me he dado cuenta.
No, qué va. Pues se ha rehecho el Madrid de una situación complicada porque tenía bajas muy importantes como la de Poirier, la de Deck y, por supuesto, la de Jausel. Y le ha dado la vuelta a un partido que se le había complicado mucho, Suáncar.
Sí, pero es que ya le pasó frente al Partizan. Lo increíble de esto es que en el tercer partido del playoff contra los de Belgrado. Iban perdiendo claramente, lo tenían prácticamente ya todo por hacer. Remontan ese partido, ganan el siguiente, vuelven a remontar una diferencia amplísima de los serbios en Madrid, se plantan en esta semifinal y le ganan a uno de los grandes favoritos. La verdad es que hay que tener en cuenta que esto es deporte, que esto es baloncesto, que normalmente los favoritos a veces no ganan, y hoy eso le ha pasado al Barça de manera inexplicable, porque hoy lo de Mirotic es inexplicable. Después de anotar un montón de triples, fallan los tiros libres, y creo que el Real Madrid ha sabido aprovechar esos resquicios. Tavares, inmenso, he leído a Parra precisamente en un tuit, jugador dominante en Europa como lo fue Sabonis, y el Chacho, que ha salido ahí con Jung.
Los minutos del Chacho ha sido una locura.
Con Rudy, impresionantes todos.
Hombre, el Chacho se ha convertido en el protagonista de la Euroliga en esta recta final. En la eliminatoria contra el Partizan y en este partido de semifinales ha sido el gran protagonista.
Porque es un jugador superlativo que saca la calidad en momentos como este. También le he leído un tuit a Pilar, que es lo que dijo Chus Mateo de Sergio, realmente para enmarcar, ¿eh?
Sí, porque y además lo ha dicho con una grandísima sonrisa. La verdad es que hoy probablemente ha sido de los días que he visto, ¿cómo te diría yo?, más desencorsetado, más visiblemente o externamente feliz, porque sabéis, bueno, pues Chus Mateo coge este equipo cuando sale Pablo Lasso. Evidentemente él no podía decir que no a entrenar a este Real Madrid. Se ha llevado muchísimos palos, porque se los ha llevado un día sí y otro también. Y hoy, insisto, tenía una cara de felicidad que pocas veces le he visto en la temporada a Chus Mateo. Ha dicho de Sergio Rodríguez que es un poco como si vieras a un trilero, porque es muy difícil defender a un jugador que no sabes por dónde va la bolita. Y dice que cuando saca la muleta y se pone a torear, es maravilloso verle. Y lo ha dicho con una enorme sonrisa. Evidentemente también ha hablado de Tavares. Todos sabemos, no vamos a descubrir la pólvora ahora, el jugador que es Edi Tavares, que tiene que asumir muchísimos minutos, lo cual para un hombre grande a estas alturas de temporada también es muy difícil. Pero esa guardia, empezando por Rudy, por Sergio Llull, como ya pasó en la serie frente a Partizan, toman el mando. Creo que hemos visto además en las últimas semanas la mejor versión de Mario Gessoña. Un tipo que entiende que puede tener días muy inspirados en ataque, pero que suma igual o más un rebote o una defensa o una anticipación o un robo, lo que sea. Eso lo ha entendido muy bien Mario Gessoña en las últimas semanas, y está el croata también a un nivel espectacular.
Albert, desde la perspectiva del Barça, fíjate que Mirotic le ha salvado muchos partidos al FC Barcelona. Sí. Hoy le ha salido el peor partido posiblemente de su carrera.
Sí, yo creo que si nos ponemos todos a
creo que la primera canasta la ha conseguido a falta de dos minutos para
correcto,
el final.
Y un correcto. Tiro libre.
La primera y la última. Va a ser la única.
La tarjeta de Mirotic son 3 puntos, 1 de 10 en tiros de campo, 1 rebote, 1 asistencia y -2 de valoración, ¿no? Es cierto que le ha pedido perdón, que ha dicho que siente que ha fallado el equipo y sobre todo tiene 2 años más de contrato. Ha dicho en el vestuario que no sabe qué va a pasar la temporada pasada. Bueno, son palabras en calientes. El Madrid tiene un jugador como Tavares y al Barça le ha faltado su jugador franquicia y que tiene que ser decisivo, que es Mirotic. Pero es que al Barcelona le han faltado muchas más cosas, porque yo creo que es uno de los peores partidos que recuerdo del Barcelona, fiarlo todo al triple. En realidad el Barça se va al descanso ganando porque tiene un acierto que es imposible de mantener, como se ha visto en la segunda mitad, porque no son porcentajes del 64% habituales, ni mucho menos, e insisto, imposibles de mantener. Y después se ha deshecho, el Barça se ha deshecho en la segunda parte, pero el problema es que le pasó el año pasado en Belgrado, hace 2 años le pasó también en un concierto diferente contra Anadolu Efes en la final. Son 3 Final Four consecutivas, pero siempre le pasa algo al Barcelona. Con lo cual, volvemos a repetir, casi es lo mismo del año pasado. Vamos a ver qué consecuencias, Joseba, tiene esta eliminación en semifinales de la Euroliga del Barcelona. Porque este equipo está construido para ganar títulos. No ha ganado la Copa, ha caído en semifinales de la Euroliga. Y vamos a ver qué pasa en la Liga Endesa.
Y tampoco van a la Supercopa. Y ojo, no vayan a haber reducciones presupuestarias.
Eso seguro. Es decir, que van a reducir el presupuesto. Seguro. El tema es que Jasikevičius, la única opción que tenía de seguir era si ganaba la Euroliga, porque entonces prorrogaba automáticamente el contrato. Tú ya has hablado y has explicado también la situación que está alrededor del Barcelona y del banquillo. Todo es muy en caliente, pero se puede perder. El tema es cómo pierde el Barcelona y por qué pierde el Barcelona.
Parra, ¿cuál es
yo creo que tiene...
Sí, dime, Pilar.
Yo creo que tiene, Joseba, hay una cosa que dijo Saras en la previa, hablando del carácter. Creo que en el partido de hoy también hay una demostración, probablemente es la enésima del Madrid, es decir, cuidado con darlos por muertos. o pobre del que no se fíe, porque luego pasan estas cosas. Es decir, son terriblemente competitivos y no hay nada que los haga reaccionar más que llevarse los palos, llevarse las críticas, como ha pasado. Es decir, cuidado con tocarles la fibra, porque normalmente suelen reaccionar y reaccionan, pues eso, sacando carácter. Y probablemente hoy ha sido también el día de ese déficit que reclamaba Saras de su equipo, ¿no?
Parra, ¿qué claves crees que ha tenido el partido para que haya ganado el Madrid?
Yo, sobre todo, una por encima de todos. Ha ganado Tavares el partido él solo. Ha sido el 80% de la defensa del Madrid, y no es un porcentaje al azar, o sea, es el 80% de la defensa del Madrid. He estado revisando el partido al volver a casa. En la segunda parte, el Barcelona tira 24 triples, mete 5 de 24, que es un 20%, o sea, un porcentaje bajísimo. De los 24 triples que lanza, solo hay dos que están contestados. O sea, la defensa exterior del Madrid es pésima. O sea, han defendido dos triples de 24. Y el Barcelona solo ha sido capaz de meter 5. O sea, teniendo 24 triples liderados, en 19 ocasiones han fallado el tiro. Porque es que encima, dos de los que han sido defendidos han ido para adentro. Uno de la Provitola y otro de la Brines. El resto, estaba el defensor mínimo a un metro cuando el jugador del Barcelona ha soltado el balón. O sea, llegan a puntear, pero cuando el balón ya ha salido. O sea, que son tiros totalmente abiertos. Y la incidencia de Tavares ha sido tal que no ha querido nadie pisar la zona. O sea, el Barcelona mete 24 puntos en la segunda parte porque nadie quiere pisar la zona. Todos quieren tirar desde tres. Consiguen las posiciones para tirar solos, pero fallan. Y el nombre, si Tavares es el nombre del Madrid, es evidente, lo habéis dicho ya, es que lo de Mirotić es infame. O sea, es el peor partido de un grandísimo jugador. Antes del encuentro todos decíamos, la clave es, Tavares es el jugador más determinante de Europa. Eso lo sabemos. Y Mirotić posiblemente el cuatro más talentoso del continente. Pues el cuatro más talentoso del continente ha ido a tener el peor partido de su vida en la peor ocasión.
Pues sí. El domingo Shankar contra Olympiacos, que ha cumplido el pronóstico, aunque le ha costado, ¿eh? Vaya primera parte ha hecho el Mónaco y vaya tercer cuarto se ha jugado. Increíble, no habíamos visto una cosa igual, yo creo que nunca.
Sí, lo anunció también Albert en la transmisión en tiempo de juego. Es la peor anotación, igualando a otra de dos puntos, que ha existido jamás en un partido de Final Four en la Euroliga. Y desde luego el Mónaco, que parecía que podía llevarse el partido, que de hecho le había ganado los dos partidos al Olympiacos en la liga regular, no estuvo a la altura y al final cayó derrotado. Por cierto, que en los Olympiacos Real Madrid de la liga regular, las dos victorias correspondieron a los griegos. Así que, como pasó con el Olympiacos Mónaco, quizá ahora le toque al Madrid.
Y perdona, Joseba, la penitencia, es decir, el tercer y cuarto puesto, ese partido que nadie quiere jugar
y que se lo podían ahorrar perfectamente. Claro,
perfectamente. Hay una cuestión.
Nadie quiere jugar, pero Albert tiene muchas ganas de narrar.
Sí, ¿no?
Pues te va a tocar. En clave Real Madrid, Joseba, para el domingo, la preocupación superlativa son los 33 minutos de Tavares.
Bueno, pues que descanse mañana.
Es que yo creo que hay otras,
Rubén. Defensivamente es el mejor equipo de la Euroliga. Es decir, deja en 77.1 de valoración a los rivales. Y ojo. Ojo a las asistencias y a las asistencias, porque es un equipo que cuida muchísimo el balón, muchísimo. Es decir, ha batido récords, tiene registros sin precedentes en la historia de la Euroliga esta temporada el equipo de Varsokas. Es decir, es bueno delante y es bueno detrás. Los dos lados, ¿eh?
Por cierto, que el Barcelona no es que fuera favorito contra el Madrid, era el favorito a ganar la Euroliga en las casas de apuestas. O sea, no es que fuera favorito para hoy.
Mi favorito vestía de rojo y blanco, ¿eh? Ah. Olympiacos probablemente era el gran favorito, ¿eh?
No, en las casas de apuestas se está diciendo. En las casas de apuestas era el formato de Euroliga, está mirando antes del partido.
Que ha acabado primero de la fase regular, en este caso Olympiacos, nadie ha ganado, insisto, desde el nuevo formato, la Euroliga. Lo tiene en su mano Olympiacos, pero claro, visto el Real Madrid entre Tavares y la vieja guardia. Pues será el domingo a partir de las 7 de la tarde y lo contaremos, por supuesto, aquí en Tiempo de Juego. El Real Madrid en busca de la undécima Copa de Europa de baloncesto. Gracias, Shankar, Pilar, Albert, Parra. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Un beso, Joseba.
Hasta la próxima.
12:05, hora menos en Canarias. Vamos hasta Cádiz, donde ha ganado el Cádiz 2-0 al Valladolid, consiguiendo casi media permanencia. Este es Sergio, el técnico del equipo gaditano.
Hoy era una victoria global. Lo dijimos en la charla previa, que hoy lo más importante, que fuera el 11 titular, que fuera el banquillo, que era una victoria global, una victoria muy importante para todos, que a todos nos sumaba muchísimo, y creo que eso es lo que se ha visto en el campo, en el banquillo, en el vestuario, y importante y contento por los chicos, porque ellos también se merecen, después de estos dos últimos partidos que daba la sensación que generaban dudas, sobre todo a vosotros, se han revelado y se han ratificado en lo que realmente quieren, que es conseguir el objetivo.
Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Vaya noche de felicidad para la familia gaditana, ¿eh?
Uy, pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Estamos ahora en esta sala de prensa del nuevo Mirandilla de Carranza, vacía ahora mismo, pero aquí hace un momento, pues, risas incluso. Sergio, que lo acabas de escuchar, pero estaba medio afónico después del partido tan intenso que se ha vivido, porque de esa noche en la que pues hay dos ciudades pendientes, Cádiz, Valladolid, Valladolid-Cádiz, dos aficiones, esto no es una final de la Europa League, de Champions, no se juega la Liga, pero salvar la categoría o evitar un descenso es una cosa muy, muy importante. Y hoy aquí, como tú has dicho, había más de media permanencia en juego. El Cádiz, cuando peor estaba en el partido, es verdad que en la primera parte el Cádiz ha sido mejor que el Valladolid, ha fallado un penalti Rubén Alcaraz. En la segunda ha sido mejor o ha empezado mejor el Valladolid, y cuando peor estaba el Cádiz, cuando mejor estaba el Valladolid, ha llegado un golazo de Teo Bongonda, un latigazo desde fuera del área que ha pegado en el larguero y ha ido para adentro, que ha desequilibrado el partido. Bongonda es de esos jugadores que son como el Guadiana, ¿no? Que aparecen, desaparecen, irregulares, pero que tienen calidad y al final sobresalen. Ha marcado el primero, el Choco ha provocado un penalti clarísimo que también ha marcado Bongonda, y al final el partido se ha decantado para el Cádiz ante un Valladolid que después ha caído en la propia autodestrucción con una roja directa muy clara, y sale el Cádiz vivo de aquí. El Valladolid muy tocado porque son 5 derrotas consecutivas para el equipo de Pep Solano, que podría entrar en descenso si gana el Getafe esta jornada al Elche, y evidentemente el Cádiz da un paso de gigante, no definitivo, evidentemente, pero hombre, pues si la permanencia va a estar en 41, ponerte con 38 cuando quedan 3 jornadas, pues lógicamente es un paso clave para el equipo de Sergio, que respira en el día de hoy, y todo en un ambiente en Carranza espectacular, casi lleno, 19.000 espectadores, ambiente amarillo, en fin, que la gente se va muy contenta, que va a dormir muy contenta aquí en Cádiz, en casa, y al Valladolid, que le queda también todavía mucho sufrimiento para conseguir el objetivo.
Pues que disfrute la familia cadista de este triunfo, que es importantísimo, y le va a tocar sufrir, ¿eh?, al seguidor pucelano, a la seguidora pucelana, porque está poniéndose la cosa feita para Valladolid. Insisto que depende mucho de lo que haga mañana el Getafe, que recibe al Elche. Si gana el Getafe, entonces mete al Valladolid en puesto de descenso. A disfrutarlo, Rubén, gracias.
Gracias, José, un abrazo.
Casi casi las 12, las 11 en Canarias, hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero sin faltar a la cita del Oasis. Hoy hay cambios, algún cambio en la alineación. No falta Tomás Guas, no podía faltar. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buena.
Hombrecillo, ¿qué tal tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, tengo aquí unas camisetas de Olympiacos, 12 camisetas, una de Spanoulis, si alguien las quiere.
Spanoulis.
Si alguien las quiere, se las regalo. ¿Cómo jode con perdón el Madrid? Es una cosa. Parece que está muerto y se levanta ahí un tal Tavares y te monta un lío. Bueno, tengo camisetas para que la vean poniendo más domingo.
Mira, cuando has dicho camiseta rojiblanca, ha levantado la mano alguien que tengo aquí a la derecha.
Un gran madridista.
Es madridista. Él lo disfraza como que es del Athletic, pero es madridista.
No,
que es del Madrid, te lo digo yo. ¿A que sí?
No.
¿Quién es, Tomás?
Sí, ¿quién es? ¿Es Miró?
Que no es
David Sánchez, buenas noches.
Limpia como una mañana de primavera.
Ahí estamos.
El gran Jaime Ugarte, aquí está Jaime, ¿qué tal? Muy buenas, ya has venido muy pronto, Jaime.
Bueno, está con vosotros.
Pues muy bien, nosotros encantados de recibirte. Además, antes de la victoria.
Tenemos boxeo en directo.
Tenemos boxeo, claro, sí, estamos viendo la velada del casino. Sí, sí, bueno, pues tú métete para lo que quieras, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué va a ser el domingo, con Olympiacos o con el Madrid? ¿Con el rojiblanco o con el blanco?
Con el Real Madrid, por supuesto.
¿No ves cómo es el merengue, Tomás?
Jaime, sí,
se va a perder con el Olympiacos.
El Olympiacos es muy bueno. Escucha, el otro día pasé por donde estaba el Price. Y cada vez que paso, lloro. ¡Ay, qué infancia en Barcelona! ¡Qué bonito era aquello!
¿Y qué vas, con el Sevilla o con la Roma, Jaime?
¿Con Sevilla?
¿Con el Sevilla?
Por favor,
¿sí?
Hombre.
Pensaba que ibas a decir con Mourinho. Mourinho. Para cabrear a Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí,
estáis creando una corriente de seguidores en todas partes, Víctor, que esto va a ser, no hay quien lo frene, ¿eh?
Sí. Yo le agradezco mucho, ¿no?, a todos los aficionados que me paran por la calle, ¿no?, y dicen, hay que seguir, ¿no?, y además con esfuerzo hay que seguir, digo, ¿hay que seguir a qué? Dice, a por el periodismo capitalino y catalino, ¿no? Entonces está todo el mundo metido, veo a la gente metida en el saco, creo que lo podemos conseguir, Tomás. creo que podemos... Sí, pero, sí, sí, creo que sí. Sí, no, no me paran para decirme Mendilibar. No, no, me paran. Es una obsesión. Claro. Es una obsesión. Claro. Y dicen, hay que ir por el tertuliano madrileño. Digo, en eso estoy. Me va a costar. Me estáis exigiendo que me estáis cansando, pero en eso estoy. En eso estoy.
Anda,
en
que si te dicen, hace 2 meses que ibas a ir a Budapest a la final de la Europa League, de la competición más importante del fútbol europeo, por cierto.
Bueno, sin lugar a dudas. Sí, la Europa League es la competición más importante del fútbol europeo porque la Champions es una competición que solo está hecha para 3 equipos. Uh-huh. Es decir, la competición real es la Europa League. No hay dopados. Claro, lo otro es la gana. Hoy la gana tú, mañana el otro, y son 3 o 4.
Sí,
o
sea, la Europa League, sí. La Europa League es que desde los últimos 10 años han ganado 10 equipos diferentes la Europa League.
Bueno, lo que pasa es que el Sevilla es grandeza pura, pero eso es mérito del Sevilla.
O sea, estás diciendo tú que la Champions es una competición preparada para 3 equipos cuando el Sevilla lleva 6 de Europa League en los últimos años.
Sí, pero un momento. No, espérate un momento, que yo no me he vuelto loco, ¿no? Ni todavía me he acercado a la idiocia. Pero esta es la grandeza del Sevilla, que ha eliminado, claro, que ha eliminado a la Juve. A la Juve, como decía Don Manuel Ruiz de la Pena.
A la Juve.
Que ha eliminado al Manchester, que se lleva por delante equipos que deberían estar peleando en otras competiciones.
A ver si hablamos con propiedad. Al Manchester United.
United.
Pero además esta final tiene, desde el punto de vista español, y acabo pronto, tiene una gran ventaja, que el trofeo vuelve a España siempre, viene a España. Si gana el Sevilla, como esperamos, bien. Y si gana la Roma, gana Mourinho, gana el Madrid, porque el Barça va a ser campeón de Europa si gana el City, lo he leído. Por tanto, claro, pues si el Madrid gana el Mourinho, vendrán a celebrarlo a Cibeles. Bueno. Y en el Coliseo por la tarde.
La verdad es que fue impresionante lo de ayer, ¿eh?
Hombre, impresionante.
Y el Juan Ruiz Cárdenas, eterno hermano mayor de la Macarena, amigo tuyo personal también, Tomás Wash.
Lloraba el hombre.
Lloraba, la lágrima viva. Y me ha mandado unos datos acerca de la audiencia que tiene este Sevilla en la Europa League, que al parecer solo interesa a la Champions, pero ahí está la audiencia. La verdad es que es un espectáculo. Hombre. Y Mao Emperador está que se sale, director deportivo Monchi, a los que los tertulianos madrileños se lo querían cargar.
Ahí.
Tertulianos madrileños. Es increíble. La figura de Monchi no saben de nada. Siempre defendida por ti, ¿eh? Eso sí.
Monchi, siempre. Ya me encargaré yo.
Tú has defendido toda la temporada a Monchi, a su gestión, desde el principio hasta ahora.
Oye, una curiosidad, Víctor. ¿Sí? ¿Monchi era la primera... la primera opción era Mendilibar para Monchi?
Como una primera opción.
No, para sustituir a
Sampaoli.
A Sampaoli.
Bueno, esto lo he contado aquí en este Oasis de Libertad en varias ocasiones, pero lo cuento. Cuando pierde el Sevilla en Getafe, hay varios jugadores que se reúnen con Monchi y le dicen... Esto es un desastre, este hombre nos trae loco, esto o cambia esto o vamos para allá. Y entonces Monchi busca un entrenador con urgencia, habla con Dimitrovic, en fin, y dice, bueno, vamos a ver si este hombre ordena esto, ¿no? Pero vamos, no era ninguna prioridad porque estaba en paro. Si hubiera sido prioridad, lo hubiera firmado, ¿no?
Claro. Está Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buena.
¿Qué tal? ¿Todo por Galicia? ¿Bien?
Muy bien. Muy bien. Encantado, ¿no?, de la vida. Joder, qué alegría que estemos ahí con Jaime Ugarte. Y te voy a decir una cosa respecto a lo de Sevilla. El meritazo que tiene el Sevilla es que todavía no sabemos ni calificarlo. Porque se ha cargado al United, que venía de laminarse, al Barça, a todos los equipos españoles, era invencible, se lo ha pasado por la piedra. Se carga la Juve. No, es que la Juve tampoco es para tanto. La Juve en Liga está por delante del Inter, que es finalista de la Champions. Y el Sevilla está en la final de la Europa League. Tiene un mérito colosal. Y ole, ole y ole por Mendilibar. Un tío normal con 62 tacos que ha revitalizado al Sevilla. Sí, señor.
Sí, señor. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Has aparecido a última hora? Sí, me dijiste que no ibas a venir hoy.
Sí, pero al final me han cambiado el plan.
Le mete presión la madre.
Si no hay una cosa mejor que esta, Hugo.
Sí.
No, yo os lo cuento.
Cuéntalo.
Sacamos
tampoco hace falta.
Para...
Tampoco hace falta.
Nos debemos a nuestros oyentes. Cuenta
todas las interioridades.
No, tampoco pasa. Ya somos de la familia que diría Germán.
Claro que sí, hombre.
Sacamos entradas para el espectáculo de la pareja argentina de Jero Freisas y José Cabo.
Y nos dejaron pasar.
Sí, que han estado unos cracks, han estado en Barcelona, en Madrid, ahora hoy era en Valencia, y pensábamos que mis suegros, que creo que todavía están aquí, se iban a quedar con mi hijo, pero solo era para la parte del teatro. Entonces,
ah, claro, vosotros queríais alargar la noche, ¿no?
Claro,
ay,
claro.
Ay, amigo.
Entonces, es que los suegros no son tontos.
No ha podido ser.
Y tienen vida. Tienen vida.
No ha podido ser.
Que ya está bien. Entonces, esta película
entre estar fuera y estar dentro me ha dado tiempo a entrar aquí.
Claro, soy muy fan de los abuelos que se plantan. Dándole los niños a los abuelos son más antiguos que el hilo negro, claro.
Soy muy fan de los abuelos que se plantan.
Sí.
Muy fan.
Por supuesto. Sí.
Muy fan.
Están en su derecho.
Claro.
Ni que fuera todos los días, por favor.
Mi suegra fue la mejor para eso. A mí me dijo, a mí la niña, cuando tenga tres, cuando no se haga cosas encima, si eso alguna noche me la quedo. Pero yo ya cría a los míos, dijo.
No,
y me parece perfecto.
Es verdad.
Además, la madre de Hugo le mete presión, ¿eh? Cuando no está en el
programa. Sí, sí, sí.
No,
sí,
también, sí, también.
Sí,
también.
Sí, es verdad.
De hecho, ahora dirá, ¿me lo podías haber dicho a mí? Ya sabes.
Así,
escúchame,
¿eh?
Querido.
Acude al rescate ella, ¿eh?
Sí, sí.
Como buena abuela. Claro,
acordaros del Tomás para el día que os toque.
Mira, de Tomás, sus hijos no tiran mucho.
No, nada.
No, el... nada. Se despreocupa de los
sus nietos le llaman papá.
Exacto.
Y yo que creí que ni lo conocía.
A mis hijos, mis nietos a sus padres llaman tío. Ahora viene la tieta y viene el tío.
De hecho, uno dijo papá porque somos del Atleti. Igual no entendía nada.
Yo me quedé acojonado. Pero escuchadme una cosa. Acordaros el día que os toque. Es el último tren y es maravilloso.
Mira. No, vale.
Es
vale,
el último tren de tu vida. Ya no pasan más.
Te sufre dos veces, dices.
Eso me lo contó a mí Tomás un verano y lo contaba tal y como lo decía.
Sí.
Déjame a mí el tren.
Pero escucha, pero eso no quita que hagan muy bien los suegros de Hugo. Oye, una cosa se le ve esto y otra cosa es a mamar hasta las 7 de la mañana.
Claro, y es que encima luego esto termina con el segundo. Y ya tienes encima que cuidar otro.
Que lo hacen bien siempre, no lo vayamos a estropear.
Sí, sí,
ahora sí.
Muchas cosas tienen que pasar para ganar el segundo.
Ahora que empieza a ganar el Valencia, Hugo, a ver si la vas a liar.
Sí, es verdad. ¿Y sabéis quién está hoy? Hay derbi sevillano, no podía faltar.
Por favor.
No es posible.
Andrés Ocaña, hola Andrés.
El hombre.
Qué honor, ¿eh?
El mancebo.
Oye, un consejo primero para Hugo.
¿Sí?
Cuando los abuelos se plantan, tú coges y le das al niño un tranquimacín. Se va acostumbrando ya y eso es una maravilla.
Pero antes un protector gástrico o algo, ¿no?
Primero un omeprazol al niño, pero
el entero tranquimacín o la mitad.
Eso es, no, se la das entera. Por lo menos yo, ¿no?
Si escupe un poco, no pasa nada.
A lo mejor un poco de responsabilidad. Con medio tranquimacín le da, pero.
Joder, Andrés, un poco de responsabilidad, por favor, un tranquimacín a un niño.
No, pero si
llegas tarde. Para eso llegas tarde.
No, pero si para él eso es responsabilidad y educación.
Claro. Oye, y lo segundo, Joseba, quiero contar una cosa nada más, por favor.
A ver, cuéntala.
Hemos
ahora va con un gorro por la calle.
Tomando un café. Los cinco miembros de COPE Sevilla en el centro. Y mira que ir con Almansa, que sale en el chiringuito, eso es un suplicio. O sea, tú vas por la calle, lo paran. Oliva, narrador de éxito, imagínate.
Escalera, el narrador de éxito.
Claro, torero. Pues bueno, hoy han parado dos chavales. A los cinco de COPE Sevilla le han dicho a Víctor Fernández, Víctor, ¿te puedes hacer una foto con nosotros?
Por favor.
Toma ya,
y Víctor le ha dicho, es que me da mucha vergüenza, ha dicho Víctor.
¿No te la hiciste?
No, a la verdad.
Porque era un compañero.
Pero digo para que sepáis la magnitud del periodista que tenéis aquí en el Oasis.
Esto es importante. Es que era un compañero del hijo de la que fuera consejera del Sevilla, Piedad Parejo, que fue número uno. Nosotros tenemos oyentes de calidad, nosotros no es número uno en la carrera del notario, funcionario en las
oposiciones.
Exactamente, de número uno, sevillista y oyente de Oasis. Digo, hombre, ahora mismo nos vamos a hacer una foto. Lo digo por si tenéis algún problema, alguna gestión.
No está de más, ¿eh?
También.
No está de más.
Bueno, pues están los tiempos como para tener un notario de cabecera, ¿eh?
Sí,
eso
¿ha pasado algo?
Eso siempre está bien. No, pero más vale prevenir.
Tenemos la notaría de don José María Manzano, en fin, que de notario vamos bien.
Vamos bien servidos. Bueno, pues eso es importante. Bueno, y aquí está Eric.
Con mi amigo Pepe, que me lo soluciona todo.
Vale, muy bien. Pues, Cris Bejarano, muy buenas.
Muy buenas, yo sé.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Vale.
Pues ya están enviando nuestros oyentes mensajes como cada noche al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y en @partidazocope en Twitter y en Instagram decía un oyente: es increíble lo del Real Madrid, a ver quién llega en sus dos secciones, fútbol y baloncesto, hasta semis en Europa. Felicidades a Nikola Mirotic, que se fue al Barcelona para ganar una Euroliga. El jugador que más cobra de toda Europa, metiendo 3 puntos en todo el partido. Te tienes que reír, decía otro. Sigo sin creerme que hace 2 semanas estábamos absolutamente eliminados de todo y ahora vamos a jugar la final de la Euroliga. Por otro lado, en el fútbol, decía un oyente, es agotador ser del Real Valladolid. Nos hemos ganado a pulso, bajar a segunda es lo que hay. Otro dice, es dramático el final de temporada del Pucela, más allá de lo que se le puede achacar a la suerte. Hay situaciones que demuestran que psicológicamente el equipo no está en condiciones de disputar la salvación. Y por último, dice un oyente, Víctor, pide perdón al señor Mendilibar y ponte de rodillas por lo que rajaste del partido de Old Trafford.
Bueno, lo reconoció incluso Mendilibar, que lo reconoció.
No, vamos a ver, yo no, vamos a ver si yo de
¿fue Mon, para echarlo?
Sí, yo de Monseñor Mendilibar no dije nada. Yo lo que dije es que en el partido de Manchester, en la alineación que hace con Manchester, sí, era de destitución. O sea, gracias a Dios el presidente del Sevilla es el emperador Mao. Si
poco,
soy yo,
¿no?,
emperador, en el momento que pisa Sevilla...
Estuviste ponderado, claro, estuviste bien.
Estoy de acuerdo,
Y yo también. Andrés, claro.
Bueno, también,
la prueba es que esa alineación que según los grandes tertulianos de Madrid era magnífica, no la ha vuelto a repetir.
Fue por ti, claramente. Claro,
que los tertulianos de Madrid dijeron que era magnífica la alineación.
Sí, que era magnífica y que el culpable era yo, que rajo mucho. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué ayer Andrés no sacó el mismo equipo que sacó en Manchester?
Bueno, que si queréis hacer alguna inversión o si que tenéis que comprar algo, lo que tenéis es tener en cuenta lo que nos va a contar Gemita Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches, pues sí, lo dices bien. A todos aquellos que tengan un sueño y lo quieran hacer realidad, aquí llegan nuestros amigos de CTLM. Ellos son especialistas en cumplir sueños. Así que atentos todos los que queréis estrenar coche, reformar vuestra casa, hacer un viaje especial. Ahora todo eso es posible con el préstamo CTLM. Tienes esperándote hasta 60.000 euros. Y además es todo facilísimo, ¿eh? 100% online, no tienes que cambiar de banco, no tienes que contratar otros productos. Tienes toda la información para soñar en ctelem.es.
Las 12 y 12 horas menos en Canarias. Estamos en el Oasis, en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El caso de España mejora en medio punto el crecimiento previsto de nuestra economía. Sigue estando por debajo de lo que cree el gobierno, que vamos a crecer. El tirón del turismo, fondos europeos, la verdad que son los principales motores de la economía.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y seguimos siendo el país con mayor paro de Europa, a pesar del crecimiento económico. Y luego hay serios desequilibrios fiscales de nuestra economía.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero. Lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Has escuchado a Herrera?
¿Y la sequía? ¿Los embalses de la media nacional están...?
¿Cuánto hay de alarma? ¿Cuánto de alarmismo? ¿Cuánto de sensacionalismo?
Estamos en un año seco que es muy reconocido por todos los que llevamos estudiando esto.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es?
Las 12 y 17 horas menos en Canarias, pues sí, claro, tenemos que hablar de lo que nos ha dejado la semana, que nos ha dejado la clasificación para la final del Europa League del Sevilla.
¿Ah, sí?
una vez más, contra la Roma de Mourinho, con ese
el
dato...
El heptacampeón.
Sí, sí, con ese dato tan curioso que el Sevilla no ha perdido ni una sola final y Mourinho
qué
tampoco.
Qué pesadilla lo del heptacampeón de Víctor.
puede cambiar el término, ¿eh, André?
Sí.
Pero
sí.
Qué feo, octocampeón, ¿no?
Octa.
Pero vamos, que va a perder Morto. Uno de los que no ha perdido nunca, o el Sevilla o Mourinho.
Curioso.
Al final, ¿eh? Ahí no hay más vuelta de hoja.
Tendría que jugarme un café.
Uf. ¿Qué?
Hombre, a ver, como cartel es el que menos, en la Roma. Menos cartel que la Juve, menos cartel que el United, es evidente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es una final y eso ahí.
De equipo sí. Perro, donde los
perro,
hay.
Perro.
A mí me gustó con la Real, ¿eh?
Pero te gustó el estilo Mourinho.
No, es un equipo, pues como habéis dicho, perro, que compite, que sabe
eso,
a lo que juega.
Por eso lo digo, lo de perro, sí.
Claro,
sí, sí.
Pero es que a mí, al final, perro como sea, pero está en una final.
No, claro,
y
claro.
Y viene
claro.
De ganar la de la Conference, y viene de... Al final, la plantilla que tiene, pues no sé a cuántos ficharíamos para un club de primer nivel, pero está ahí. Y este, para mí, el favorito es el Sevilla. Pero
la
es
Roma,
que la Roma, que la Roma vaya a tener sus opciones.
La Roma juega muy feo.
Sí,
muy feo, pero es efectivo. Muy difícil meterle
hombre,
el diente, claro. Porque el Leverkusen le metió un repaso, sí. Un meneo, veintitantas ocasiones de gol y tal, pero portería a cero.
Le metió todo menos
a
el
cero.
Gol.
Claro.
A la Real la desesperó.
Con la Real fue lo mismo, igual, la desactivó por completo. O sea, la volvió loca.
Es un equipo puñetero. Una cosa que he leído que tiene mérito, ha dicho Mourinho, no creo haberlo leído mal, que la inversión de este año fueron 7 millones de euros, ¿eh?
La Roma no se caracteriza precisamente por grandes inversiones. Sí,
lo que han fichado lo que querieron.
Sí, porque
bien,
yo creo que Dybala llega libre. Sí, que es un pastizal de ficha, pero que llega libre. No, y que luego, filias y fobias aparte, Mourinho tiene una trayectoria y un currículum que no se le puede discutir.
No se le puede negar.
Te gustará más, menos su estilo, el personaje, pero para mí Mourinho es
uno de los mejores entrenadores de las últimas dos décadas.
Después de Mendilibar, correcto.
Pero de Mendilibar es una cosa, es el triunfo del fútbol antiguo, de la verdad, de la gente.
No diga eso que se cabrea.
De la gente pegada a la calle. Un señor que ha debutado en Europa este año.
Este entrenador estaba hace dos meses en la grada de Ipurúa viendo a Leibar con su hija.
Además, yo le
tranquilamente,
conozco.
Tranquilamente,
a Mendilibar desde que jugaba en el Sestao River. Y Mendy será, cuando llegó ahí a Sevilla, vio el equipo. El primer día que le vio entrenar, ya. Joder,
¿qué calidad tienen estos?
Son buenísimos estos tíos.
Lo ha dicho, ¿eh?
Sí, sí. No, pero es que vamos, que te digo yo la primera y digo, estos tíos son buenísimos. Sí, en cuanto les arme un poquitín aquí, que no nos metan un poquito gol, con la calidad que tienen.
Lo segundo que dijo fue: no juguéis atrás. No ha ido bien jugando atrás.
Lo siguiente
que hizo fue ordenar al equipo, pues 4-2-3-1. Y lo siguiente que hizo fue poner a los buenos. ¿Qué diría Víctor?
Y aparte de todo eso, que esté yo
en el bar.
Y cuidado con una cosa, Tomás, que. El Sevilla ha jugado, o sea, el Sevilla jugó un partido de vuelta con el Manchester espectacular.
Fantástico.
Pero es la eliminatoria que ha jugado con, o sea, el Sevilla ayer que vimos era el Sevilla de Juan de Ramos atacando y venga
fue increíble,
da un paso adelante.
O sea, que esto no es el fútbol antiguo, o sea, que es que este hombre lo ha abordado y ha puesto a este equipo a jugar, pero además es que el Sevilla jugó ayer porque la Juve se encerró, la Juve enjauló a En-Nesyri y se puso
pero ¿qué es fútbol antiguo? A mí eso me encabrona. El fútbol moderno lo que mola es decir, vamos a darle vuelo a los laterales y vamos a jugar con el bloque bajo.
La cosa es que
Mendilibar hace fútbol de verdad.
Es fútbol de gente normal y nos sorprende que haya gente que se tome un café con un periodista, que coja el teléfono Ugarte, que no sé qué.
Eso no es la garra, el coraje. Es que le ha pegado un meneo a la Juve allí y aquí. Es que estamos hablando de un entrenador como la Copa de un
fútbol,
Pino.
Fútbol normal, no. Fútbol no, bueno. Que
fútbol
que
bueno, claro.
Antes,
claro.
Germán,
lo normal es que el Sevilla salga con la Juve.
Se hincharon a doblar a los interiores.
Sí, claro. Hugo, que el Sevilla me dio de un tío que en medio partido daba papelito a los jugadores. Sí, que ya está bien esta broma.
Es que San Paoli los tenía
interioridades. Ahí está Víctor, que las conoce todas. Pero a mí me han contado de San Paoli, pero para no dormir. De lo que ha hecho San Paoli, pero ya no dentro del campo, como decís, sino incluso fuera. O sea,
pasó
el comportamiento
de, moderno, ¿no?
De San Paoli y demás.
Pero cobraba poco, ¿no? Cobraba poco San Paoli.
No, eso al margen. Pues que no, yo de Mendilibar, volviendo al fútbol de Mendilibar, yo es que el fútbol, ese es fútbol bueno. Ese es un entrenador con otra trayectoria envidiable en el fútbol, desde el fútbol modesto hasta el fútbol profesional. Y lo que hablaríamos, donde iría el detalle es en la persona, que sí, que como dice Eri, es un tipo normal. Ya está, pero su fútbol no es normal.
Y tiene
es un,
ese sello de los
muy buen juego.
De los primeros 20 minutos de rock and roll que lo tenía Leibar, ese sello, los 20 primeros minutos de ayer en Sevilla son minutos de Mendilibar, que es un técnico que puede ser más antiguo o menos antiguo de trayectoria, pero creo que hay que tener mucho cuajo y mucha clase para adaptarse a este fútbol de ahora que tiene muy poco que ver con el fútbol con el que empezó a entrenar.
Pero que todo, pero que la mayoría es mentira, Frade, que nos toman el pelo, que todo son cosas rarísimas. Eso que ha dicho Víctor, que tiene una razón como un templo. Oiga, no regale la pelota, porque usted se llama Rekic y se llama Gudel y no se llama Beckenbauer.
Sí, claro.
¿Me comprende? Entonces usted defienda, que lo primero que tiene que hacer defender es defender.
Eso es.
Y aquí hay un tío como el Jesucito Navas, o lo que nos queda de él, porque ya una edad, con que no tiene la pelota, puede hacer cosas porque es un monstruo de futbolista campeón del mundo. Pero coño, tenemos un Navas. Si tuvieras cinco, sería otra cosa. Entonces, dígame,
centro salaria, incluso.
Cuando yo te digo el fútbol antiguo, es el fútbol de verdad. De tonterías, de el bloque bajo, el lateral que dobla. Mierdas. Y al final, tío normal. ¿Has visto a Sergio, que le conozco?
¿Qué has querido decir, Tomás? No,
Tomás, sin eufemismos,
Pues la gente que hace del fútbol un una actividad normal.
Os quiero recordar, cuando decía Andrés lo de los buenos, cuando llegó Mendilibar a Sevilla, sí, y lo primero que dijo cuando los vio entrenar, que estos eran muy buenos, os quiero recordar que parece que Mendilibar venga de las antípodas y que no haya visto una
pelota redonda muy bien
en su vida. Mendilibar cinceló a Silva, ¿eh? O sea, quiero decir, lo puso todos los partidos, ¿eh? No dijo, este es demasiado bueno, este regatea, lo puso todos los partidos.
Pero Hugo, el Sevilla, después de echar dos entrenadores, hay que tener los cuadrados para traer a Mendilibar.
Correcto, correcto.
Cuadrados.
Nego, está muy asustado.
Bueno, vamos a ver, a Mendilibar, esto lo voy a explicar. A Mendilibar lo trae Monchi porque es que esta historia de que el Sevilla... Esta historia que les decía yo los viernes, que se van a segunda división,
y esto tanto.
No lo creía yo y unos pocos dentro del club, hasta el punto que cuando los jugadores, esta historia la sabe Ocaña, la hemos contado, cuando los jugadores hablan con Monchi busca un perfil, lo voy a decir de alguna forma, un perfil caparrón, ¿no? pero dándole una vuelta de tuerca, alguien que ponga un poquito de orden.
Sí.
Que pegue allí cuatro boleones y que gane 7 puntos para mantener la categoría. Para ser este hombre ha puesto a jugar esto al fútbol, y al fútbol muy bien. Y la historia, y ahora que tengo tiempo en este magnífico oasis de libertad, ¿no?
Y cuando haces la pelota ahora vas a echar aquí una...
tesis, hombre, en el que el tobillo...
¿Los caballos al lado? ¿Salen los caballos?
Va a hablar de la renovación.
12 caballos. 12
lánzate,
caballos,
Víctor, lánzate que no te deja.
No, la historia... La historia es muy bonita, ¿eh? Que diría don Manuel Rudero. Pero, ¿verdad, Ocaña? La historia, un entrenador con más de 400 partidos en primera división, pero de un perfil humilde, que viene y además lo cuenta, ¿no? Dice, no, yo me... Él ha hecho su trabajo, ¿no? Pero meterse en un club... Meterse en un club con esta grandeza y esta exigencia.
Pregúntale,
es que él lo reconoce.
A la mitad de Sevilla lo bonita que es la historia, ¿verdad?
Escucha, es humilde, pero no gilipollas, ¿eh?
O sea, claro, que, no, pero que él...
Es un tío sencillo, pero que de
fútbol... Pero Germán, que él lo dice, que ayer por la noche...
Se ha calentado por el camino.
Claro. Que ayer por la noche, arriba, ¿eh? Que ayer por la noche Mendilibar podría decir, bueno, sí, tal cual, vamos a ver tal, ¿no? Y dice, yo hablaba con Tony y dice, bueno, esto no hemos visto nosotros nunca, ¿no? Y creo que esa sencillez pues, está engrandeciendo también al entrenador que está sabiendo utilizar el impulso y la
ole
grandeza
Mendilibar
del Sevilla, ¿no?
Sí, señor. Ole
y a todo esto, el Madrid que... Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El Madrid era el otro semifinalista de las competiciones europeas.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí. Jugó la semifinal contra Manchester City, perdió y por lo tanto...
Ahí estuvo, hasta el final.
Siempre lo que se le exige al Real Madrid, ¿no? Estar ahí peleando lo más lejos posible.
Sí, bueno, sí. A Madrid no se le exige que le peguen un baño, ¿no? Como le pegaron el otro día, ¿no?
En ocasiones esas cosas suelen pasar. Cuando uno va tantas veces a este nivel, pues en alguna...
Pero cuando le pegan
hasta el final de la primera parte, no hasta el final.
Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho algún día perderá el Madrid, algún día perderá el Madrid, algún día perderá el Madrid? Y ya llevamos tiempo diciendo algún día perderá el Madrid, pues perdió el Madrid. Y perdió, y bien perdido además.
El Madrid tiene una diferencia con el resto, que es que como todos, pierde, pero pierde menos. Esa es la diferencia que tiene.
En Madrid, ¿por qué viene?
Pierde menos que el resto, entonces
Madrid
pues,
también
pierde,
para
claro,
mí Tomás,
pierde,
ya lo perderá. Ya lo dijimos hace semanas, que creo que no estaba Melchor, estaba Arancha. Yo por lo menos lo dije, que para mí la temporada del Madrid estaba siendo muy buena en todas las competiciones, salvo en la Liga, que había sido un fracaso. Porque como dice Melchor, el Madrid tiene que pelear hasta el final y en todas las competiciones lo ha hecho, menos en la Liga, que ha caído con estrépito. Y se puede decir, y no pasa nada.
Parecía siendo segundo, ¿eh?
Siendo segundo, pero a la distancia que ha quedado y con la imagen que ha dado Melchor. Yo creo que además no se hace ningún bien el madridismo justificando la clasificación en Liga.
Yo estoy hablando por mí, no estoy hablando por el madridismo. El madridismo opinará lo que quiera. Yo tengo mi opinión de por qué esa diferencia y lo he planteado que alguna noche con vosotros. Si realmente, futbolísticamente, hay esa diferencia de puntos entre el Madrid y el Barcelona.
Pero que futbolísticamente...
Pero que, es que eso ¿cómo se mide?
Es que la gente ya se cabrea. Pero ¿por qué justificáis siempre? Mire usted, el Madrid es el todopoderoso y el mejor equipo del mundo. Pero cuando se cae y le meten un baño, ¿por qué justificáis el baño?
Es que la gente que escucha el transistor hace y estrella el transistor porque me estoy contando, ¿no?
¿Quién ha justificado el baño de
todo,
Manchester?
Pues todo el mundo, ya que si no sé qué, que si lo fichaje, analicen ustedes.
No, pero tú estás preguntando.
El otro día fue histórico.
Tú estás preguntándome si futbolísticamente hay esa distancia.
Que futbolísticamente.
Futbolísticamente en la liga.
Si me dejáis hablar.
Futbolísticamente.
Si dejáis 30 segundos, puedo hablar.
Dejar al muchacho.
Futbolísticamente, en la liga, la diferencia entre el Barça y el Madrid es de 14 puntos. Bueno, ni más ni menos. Esa es la diferencia.
Para ti, no, para es la, esa es la diferencia en la clasificación.
Evidentemente,
para mí,
que es lo que marca y no, dónde está cada uno.
Pero me queréis
para mí la diferencia entre
segundos,
el Madrid y el Barcelona.
Melchor, a ver, Melchor.
Es un acoso, Melchor, el que te...
Melchor.
Bueno, estoy acostumbrado, ¿no?
Es el antimadridismo.
Pero mira cómo vino Jaime a echarte ahí un...
Claro.
Sí, señor.
No, bueno, para que veas.
Muy bien.
Sabia nueva para aclarar muy las bien. Cosas. No está enviciado. Pero
cuéntalo, Melchor.
Sí, bueno, yo lo que quiero decir es que el fútbol que ha practicado el Barcelona y el fútbol que ha practicado el Real Madrid en la Liga, no hay una diferencia de 14 puntos.
Pero eso, ¿cómo
en la
se
clase,
eso?
Pero
eso,
no, pero me dejáis terminar. Pero si es que...
No, no, pero no soy consciente...
Belchor, pero no soy consciente, termina, pero mira. 30 segundos, Melchor,
pero
no dos
si
horas.
Melchor, es que no
si me interrumpí,
es que Melchor,
venga,
es que no soy...
dale, Melchor, dale, venga.
Melchor, es que no soy consciente.
No, Víctor, déjale a Melchor que se explique.
No, déjale a Melchor venga. Que luego quiero decir yo una cosa al respecto.
Venga.
A ver, está claro que la Liga es el torneo de la regularidad. El Barça ha sido más regular, si eso no hay ninguna duda. Pero el fútbol que ha dado uno, de espectáculo me refiero, el fútbol en el terreno de juego, entre uno y otro, no me parece de 14 puntos. Y luego la diferencia, hay muchas formas de explicarla. No solo que el Madrid no ha sido regular, ha sido mucho menos regular que el Barcelona, es una evidencia, pero también es una evidencia que durante bastantes jornadas, a partir de que quedó eliminado en Europa, solo ha tenido un partido por semana. Eso influye también en otro de los elementos para enjuiciar por qué ha habido esas
circunstancias. Pero eso no tiene nada que ver, nosotros estamos hablando de la Liga. Lo que haya jugado uno al margen de la Liga o no, eso ya es problema de cada uno.
No, pero no es lo mismo que un equipo esté compitiendo con que jugando cada tres días o jugando una vez a la semana.
¿Y qué hacemos con eso entonces?
Sobre todo Melchor, sobre todo Melchor, si el que tiene más minutos acumulados en las piernas, como bien estás diciendo, porque el Madrid jugaba en Europa también y hasta la final de la Copa del Rey, no utiliza hasta seis jugadores ni un solo minuto durante toda la temporada.
Porque eso
también afectará.
Lamentablemente
será un problema de gestión.
No, gestión no, porque estoy convencido
¿tampoco?
Que si cualquiera de esos seis jugadores que no ha utilizado los hubiese utilizado, hubiesen matado a Carlo Ancelotti.
Vale. Ahora déjame decirte una cosa. Vamos a ver. Si lo que tú me quieres decir es que la diferencia de potencial entre una plantilla o equipo
pero
y el otro no
¿verdad?
Es de 14 puntos, por supuestísimo. Estaremos todos de acuerdo. Ahora,
hoy sí,
que los 14 puntos que le saca el Barça en Liga de diferencia...
Pero
Madrid,
eso es más grave, Germán, lo que acabas de decir.
No, no, pero
si no hay una diferencia de potencial entre plantillas y acabas a 14 puntos, es más grave lo que estáis diciendo.
No. Yo te lo explico. Vamos a ver, el potencial real de una plantilla respecto a la otra no es de una diferencia de 14 puntos. El rendimiento que han ofrecido los dos
en Liga
demuestra que el Barça es 14 puntos mejor que el Real Madrid, que no le demos más vueltas.
Claro.
Es que el Barça
yo voy a decir una cosa,
es y va a ser 14 puntos, 13, 12, 11 o 9 al final, pero va a ser mejor que el Madrid.
Yo voy a decir una cosa que no se atreve nadie a decirla, pero yo la voy a decir hasta que ya me dejen y ya diga, mira, es conveniente que no pase usted por aquí ya ningún día más.
Eso está a punto de pasar, ¿eh?
Esto está a punto de pasar. Ese antimadridismo...
Ahora en verano, sobre todo.
Exactamente. Uh-huh. Ese antimadridismo que existe, que es verdad, ¿no?, que existe, parte está fundado en estos comentarios tipo Melchor. Es decir,
estos comentarios
de justificar de forma absolutamente ridícula y absurda cada tropiezo del Madrid, enerva al antimadridista y genera cada comentario del tertuliano que justifica el error de Florentino se convierte en un antimadridista.
Modos,
es que es así.
Víctor,
o sea, el daño que le hace al Madrid está la corriente esta de no criticar nunca
mira,
al Madrid.
Víctor, eso le ha pasado al Valencia esta temporada, por ejemplo.
Es tremendo.
En el Valencia, esa explicación que ha dado Melchor se ha dicho en algún sector. El Valencia tiene menos puntos de los que merece por juego e imagen en la primera vuelta.
Eso es una
vuelta.
Milonga. Tienes
y al final la realidad es que el Valencia va a pelear por la permanencia hasta la última jornada de liga,
pero...
porque ha hecho una temporada desastrosa.
Pero el
desastrosa.
Madrid, como es por la mañana, por la tarde y por la noche,
pero,
y
Víctor,
todos los informativos del día, pues genera antimadridistas. Pero no por el Madrid, sino por esa corriente de opinión. Es que eso es
no,
así.
No, pero para mí la diferencia que hay entre el Madrid y el Barcelona, por ejemplo, a nivel de equipo y de plantilla, es mucho menos de la que hay entre el Madrid y el Manchester City. Ya, yo creo que tiene que ver con un año en el que se ha planificado mal, se ha tirado mal el tiro.
¿Tú qué eres,
pero,
Maldini, ahora?
O sea, la diferencia es que yo no veo al Barcelona tan superior, de verdad, ¿eh?
Ahora te pone Andrés unos comentarios.
No, el Barça
no,
ha sido
no,
un equipo.
No, yo no veo al Barcelona tan
Andrés,
superior
vuelvo,
como para sacarle 14
que
puntos al Madrid.
Que
es
bajo
que no
esa
veo.
Teoría es más grave todavía la distancia en la clasificación. Es más
claro,
grave la temporada
claro,
de Madrid, Liga.
Pero, sí, sí, y luego hay una cosa, que hay que perder de vista, que esto es fútbol y es deporte. Si Modric que el otro día medio lo explicó, pero pasa que como se vuelve el loco para preguntar chorradas, cuando el tío estaba explicando le metió una pregunta en medio. Y el tío dijo, nos fuimos al Mundial mal y volvimos mal. Y entonces es así, oiga, ¿y esto por qué ha pasado? Pues mire, porque esto es fútbol y es deporte. Y no hay más que discutir. El Madrid baloncesto, si gana la Euroliga, sin tres tíos fundamentales, como Dec, Yabusel y un pívot, el Poirier este, es una de las conquistas más históricas del Madrid en su historia, de todo el Madrid. Bueno, pues igual la gana, cuando lo normal hoy es que el Barcelona entero, menos Higgins, que ese es muy bueno y no estaba, le hubiera ganado el partido, porque tenía más jugadores y tenía muchas más cosas.
Mira, esto es deporte. Acabas de decir una cosa, Tomás, es así, que es tal cual. Mira, el Barça ha optimizado al máximo sus recursos, al máximo. Ha defendido muy bien, no ha encajado goles. Ha tenido un estadio superlativo. Lewandowski ha metido goles. Ha sido un equipo bien. Ha rendido muy bien el Barça en Liga. Las cosas como son. El Madrid ha tirado la Liga después del Mundial.
¿Cuándo la
ha
tirado?
Ha hecho
no,
dos
después
meses,
del Mundial no,
ha hecho, pues un mes después.
No. Os recuerdo que tres jornadas... Os recuerdo que tres jornadas, y lo primero que he dicho es que el Barça ha sido más regular y que el Real Madrid tiene sus errores y no ha estado correcto. Vale, de acuerdo, pero dicho esto, tres jornadas antes de visitar al Camp Nou, la diferencia de puntos que había entre el Madrid y el Barça, ¿cuál era?
Pues yo qué sé. Si
ah, claro, es que pues habrá que, para
ahora
ganar, habrá que estar en el
ahora, ¿cuántos puntos había en la jornada?
Yo quiero decir que hubo tres partidos. Os lo vais a tomar a cachondeo, pero
pues claro,
sé que no lo vais a tomar
si
a cachondeo.
Ya
no, yo pero os he dicho, lo primero que he dicho es que el Barça ha sido más regular. El Madrid ha tenido errores.
El Barça ha sido mejor.
Bueno, para ti futbolísticamente ahora
sido
mejor.
Le salga 14 puntos, no fue
mejor. Ha sido mejor y más regular que el Real Madrid, que ha tropezado y que después del Mundial pues le costó coger el ritmo.
Es,
nada
es
más
que
el Mundial,
no podemos discutir que un equipo que te saque 14 puntos
pero luego,
haya sido o no mejor.
Pero luego, no es que haya tirado la Liga, es que cuando estuvo a punto de acercarse hubo tres partidos, entre ellos el Barça-Valencia, el partido
eso
de San Mamés y
el
partido del Benito Villamarín. En esos tres partidos, en lugar de ir a tres puntos, te fuiste a 9 y saliste del Camp Nou a 12. No es lo mismo, todo influye. Y los análisis se pueden hacer,
pero lo que influye es no
de
ganar.
Que claro, quieras claro. Hacer.
O sea, quiero decir, podemos hablar de la distancia, cómo creció
no
con en esa serie de partidos, pero el resumen es que no ganó. O sea, quiero decir,
sí,
es que
si
tampoco
no,
se le puede dar muchas más vueltas. Igual que la planificación de verano, si hay 6 jugadores que, como bien has dicho, si los pone Ancelotti, el madridismo lo echa a la calle, si esos 6 jugadores no valen, la planificación de verano está mal hecha.
No.
Sí,
Hugo, no está mal hecha porque, te lo explico muy fácilmente, hay unos jugadores que tienen contrato y no se les puede echar.
Bueno, Melchor, a todo esto no has contado la noticia de hoy.
¿Cuál es la noticia de hoy?
Que no ha habido una reunión de Ancelotti con Florentino.
Bueno, se han visto hoy en la Ciudad Deportiva, pero no es esa reunión definitiva de la que venimos hablando.
No, pero es la primera, ¿no?
Ahora, no, ¿tú? Porque ya habían hablado el mismo día de Manchester por la noche, ya habían hablado.
Pero ¿tienes dudas, Mel, o sigues seguro?
No, la que va,
digo tú,
la que van a dar, la que van a dar con el
loco, explicar
Ficha y Ancelotti,
madre mía.
Espera, Víctor, la información de Mel, que es de primera mano, quiero saberla. ¿Tienes alguna duda o sigue Ancelotti?
Hombre, en el mundo del fútbol, Germán, tú lo sabes bien que llevas años en esto, y no se puede meter la mano en el fuego por nada. Pero si a mí me dices
hoy,
a estas horas, si Ancelotti va a seguir, yo creo que sí.
Hombre, si ahora
salvo
del
fíjate,
futuro hoy, ¿no?
Fíjate,
pues, por razón.
No,
salvo
pero,
que no siga,
pero, Joseba, venimos contando hace tiempo que la idea es que cumpla el año de contrato. Brasil está detrás de Carlo. Pero salvo que, pues yo qué sé, de cara a la planificación haya cualquier cosa, incluso sea Carlo el que decida, oye, mira, la oportunidad de Brasil la tengo que tomar ya porque si no se me pasa.
No tiene pinta, ¿eh?
Y no tiene ninguna pinta porque Carlo Ancelotti
quiere
tener
dicho mil veces.
Claro, por eso digo. O sea, quiero decir, a ver si ahora se va a enmascarar una posible salida de Ancelotti porque Ancelotti se quiere ir a Brasil, pero si ha dicho mil veces que quiere seguir en Madrid.
Pero escúchame una cosa, sí que se tendrá que valorar que es un señor que tiene una oferta de Brasil, no de la Aconcagua Fútbol Club. Entonces, bueno, vete a saber si en un momento determinado... No se
Tomás,
puede,
creo que
bueno,
es más importante
cual.
En esta situación saber
fichar,
si el Real Madrid tiene algún recambio en serio para Ancelotti en la cabeza.
Claro, que esa puede ser
porque,
otra, ¿eh?
Porque para mí ese es uno de los principales problemas para saber si claro. Ancelotti se queda porque pero, confían querido. En él o se queda porque realmente no han encontrado a un Pochettino de la vida del no. que se habló en su momento.
Muy duro, o, si etcétera, realmente etcétera. Hubiesen buscado un sustituto, hombre, lógicamente favor, no van a esperar a última hora para favor. Buscarlo. Eso se está buscando sí, como me, está no, trabajando Melchor, para
no,
tener
no
jugadores.
No me he explicado yo bien. No, lo que no, quiero decir es que no sé si en el mercado hay un entrenador es. Que ahora mismo le entre por el ojo al Real Madrid.
Claro.
Porque, pues mira, porque había... podemos hablar que la temporada Mendy de Ancelotti...
Le gustaba Xavi Alonso.
Para
Pedro
gente
ayer.
Habrá estado bien, no, para no, gente no. no habrá estado tan bien. Pero la realidad es que para mejorar a Ancelotti hay que traer a un muy buen entrenador. Y si tú tienes que cambiar, tienes que tener el tiro bien claro. Y a mí me da la sensación, en la distancia... que eso no está tan claro, que no hay
ahora
un
mismo solo
de
en el
garantías.
Mercado habría tres entrenadores que pudiesen cumplir con esos requisitos, que sería
Guardiola,
Pochettino, que está
Pochettino ya está comprometido con el Chelsea,
está comprometido,
con lo
cual
ya no está. Ayer claro. Joseba lo sí. contábamos ayer en la redacción, que sí. está ya comprometido, sería Conte y el otro sería Jürgen Klopp. Esos serían los tres técnicos en estos momentos que podrían suplir eso. Pero la idea del Real Madrid, como venimos contando aquí en esta casa hace mucho tiempo ya, es que Ancelotti cumpla su año de contrato. Lo dijo el presidente hace 15 o 20 días y Carlo Ancelotti, cada vez que se le pregunta, él dice que quiere cumplir su contrato y que está convencido que va a cumplirlo.
Entonces... Oye, Mel, y otra cosa, decía antes Huguito, todos convenimos en decir, de no ser por el campeonato de Liga, que se ha quedado a una distancia inimaginable del Barça, la temporada del Madrid es buena, es que ha ganado tres títulos.
Bueno, es que poner sí, pero, quitarle el escudo del Real Madrid
sí, pero cuidado,
y a
cuidado,
cualquier otro equipo...
Tampoco hagamos trampas, es que no puedes quitar de la ecuación la Liga.
No, por eso te digo que salvando la Liga, claro, que ha sido la gran debacle del Madrid, Ancelotti ha ganado tres títulos. Que no, podemos decir, son menores, son pequeños,
y en
no valen
meses,
lo mismo,
Germán,
es verdad, pero se ha ganado.
Germán,
¿eh?
En 15 meses ha ganado todos los títulos posibles, en dos temporadas. Y en esta temporada ha ganado tres títulos. Algunos dirán, bueno, son menores. Bueno,
y la Copa del Rey eliminando al Barcelona.
Supercopa de Europa, al Barcelona, al Atlético de Madrid y al Villarreal.
Y al Barça 4-0.
Equipo, yo creo...
Pero, Mel, si hubiera ¿cómo te diré yo? Sentido común y hubiera una cosa razonable en el fútbol, no hay discusión. Ya. Otra cosa es que esto es la locura que es y que en un momento determinado, oye, tiene que haber una renovación en marcha en el Madrid, que la tiene que haber. Yo soy de los que digo que los tres tenores estos yo los renovaría y que disfruten de nuevo Bernabéu y se vayan a su casa, pero necesita el Madrid cuatro o cinco tíos como el pan que se come porque el tiempo pasa para todo el mundo. Ahora, el entrenador, querido, oiga, ha jugado una liga mala, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga yo, querido? Es que si cada vez que hay un resbalón tienes que empezar a cambiar el jinete, a mí me parece que es una locura.
Dos cositas muy rápidas. La renovación se está haciendo desde que se fue Cristiano.
Bien,
se ha ido Cristiano, se ha ido Sergio Ramos, se ha ido Varane, se ha ido Marcelo, se ha ido Casemiro esta temporada y se va a seguir haciendo.
Claro,
nadie espere que haya 6-7 fichajes porque ni lo necesita el equipo ni lo van a hacer porque además
cuidado a ver cuántos salen,
Escucha, tres o cuatro.
Cuidado a ver cuántos salen. ¿Cuántos van a salir?
Pues yo, ¿cómo que cuántos van a salir?
¿Cuántos van a salir? ¿Cuántos no siguen?
De momento, el único que no va a continuar es Mariano.
Vale, ¿y a partir de ahí?
Luego, a partir de ahí, yo tengo la duda. Luego están Ceballos, Asensio y Nacho.
Vallejo, Odriozola.
Que van a decidir ellos, pero Odriozola, Vallejo, Eden Hazard, ellos tienen contrato. Con lo cual, el Madrid no va a echar. Por eso, cuando hablabais de la planificación, yo decía, bueno, es que hay gente que tiene contrato a la que no se le puede
pero
echar.
Pero lo normal es que puedan salir 6 o 7 perfectamente.
Bueno, vamos a ver.
Con lo cual tienes que traer 6 o 7.
De los 7 que terminan contrato, el único que no va a continuar seguro es Mariano, porque ese ni se le ha ofrecido ni se le va a ofrecer. Al resto se le ha ofrecido y va a depender de ellos. Y ojo que puede haber...
Que intentarán colocar a Odriozola, a Vallejo, a Hazard, hombre, y luego ya veremos qué pasa con Kroos,
Modric, eso llevan años haciéndolo.
Pero no puede.
Años haciéndolo, pero si no se quieren ir... Claro, el único que no se había nombrado y que puede intentar salir teniendo contrato... es Lunin. O sea, que podría ser otras opciones. Pero, en principio, incorporaciones al primer equipo, yo creo que va a haber 3 o 4 como máximo, salvo que haya alguno de estos jugadores que estamos comentando, tanto de los que tienen contrato como los que no, que decidan irse. Modric tiene ofertas y le siguen llamando a su puerta de los equipos Estado que le bañan en oro. Pero él quiere terminar en el Real Madrid. Entonces,
como buen madridista
que hay alguna sorpresa...
¿Qué dicen los oyentes?
Pues muy bien.
¿Qué dice Jarano?
Muy bien.
La clasificación para la final de la Europa League del Sevilla es la gran alegría para el fútbol español esta temporada, sin duda. Recordemos de dónde viene el Sevilla y mucha atención dónde va a acabar la temporada. Enhorabuena al Sevilla y sobre todo a Mendilibar. Mendilibar debutó en la Europa League como entrenador del Sevilla con 62 años. En sus dos primeras eliminatorias ha tumbado al Manchester United y a la Juventus de Turín. Ahora su primera final europea. Quien diga que no es un obrero del fútbol, poca idea tiene. Otro oyente dice, pasan las horas y aún no me creo el ridículo que hizo el Real Madrid en Manchester. Una cosa es perder y otra que te metan cuatro. Ancelotti se cargó la semifinal con su alineación. Otro oyente decía, Ancelotti ha ganado todos los títulos posibles en dos temporadas y algunos le quieren fuera. Increíble la poca memoria que hay en el fútbol. Y por último, vamos a escuchar a un oyente que, como no, le manda un mensaje a uno de los grandes protagonistas de nuestro viernes.
¿No será Víctor?
Lo siento por los demás, pero sí, es para
Buenas noches, partidazo. El señor Víctor creo que ha elegido mal la profesión. En vez de periodista tendría que ser entrenador de fútbol.
Claro.
Porque es increíble en cómo ganaría él todos los partidos. Lo que sabe ese hombre, ¿eh?
Hombre.
Venga, buenas noches a todos.
Buenas noches, por eso está en el Oasis. Buenas noches, por eso está en el Oasis.
Es el de por allí, Víctor, ¿eh? Este vive cerca de ti.
Que este señor lleva razón. Los entrenadores son malísimos. Pero malísimos.
Si no fuera periodista, sería filósofo.
También. Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
12:45 en Canarias. Seguimos.
Oye, Tenis.
No.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Un día te levantas y dices...
Se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor...
Mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso...
No eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan... y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Inspección sorpresa, por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero...
Lo que suponía un gran vehículo.
¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maquera, porque es que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga. Yo que a la vida
le da un montón. En 10 minutos llegamos a la 1, a las 12 las Islas Canarias. Vamos a ir terminando ya, porque hoy tenemos una edición especial del Campo del Gas, pero evidentemente tenemos que hablar del campeón de Liga, que mañana celebra la consecución del título el pasado fin de semana en el Estadio de Cornellà del Prat. Y su entrenador no se cambia absolutamente por nadie.
En estos momentos no me cambio por nadie. Por nadie. Lo que nos ha costado estar aquí, siempre hay que acordarnos de cómo estábamos el año pasado. Este es nuestro baremo, ¿no? Para decir que ahora hemos conseguido esta liga, una supercopa, y que hemos hecho una gran temporada, ¿no? De dónde veníamos a dónde estamos, ahora mismo no me cambio por nadie.
Pues no se cambia por nadie. Joan Bayori, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Y qué hay preparado para mañana, para celebrar el título?
Bueno, pues, de hecho ya lo llevan toda la semana celebrando, ¿eh? Empezaron ya después del partido, el lunes la rúa, ayer la cena oficial y mañana toca celebrarlo en el estadio lo que está previsto... Caña, ¿eh? ¿Perdón?
Que va a celebrar más título que la comunión, sí, del niño Ocaña.
Sí, sí, no, esto esto es largo, sí, sí, pero ya en principio mañana ya Víctor viene al remate final en el estadio. Claro. Con lo típico, al final del partido Busquets va a subir al palco a levantar el trofeo, a recibir el trofeo de manos de Rubiales, la bajará al césped, va a haber parlamentos de Xavi y del propio Busquets, la vuelta de honor y fin de fiesta, supongo, aunque esto no lo han explicado de momento, con los fuegos artificiales de rigor. Y antes del partido, Joseba, la Real va a hacer pasillo. He leído que ya hizo pasillo, ¿sí?, la Real en los años 79 y 91.
Madre mía, sí.
Y después de esos partidos ganó la Real los dos partidos 1-3.
No, es que son los últimos que ha ganado. Yo creo que el último del 91, creo que es que el último de Liga que ha ganado en Barcelona, creo que sí.
Sí.
Me suena que es el último que ha ganado. Y el Barça no va a contar mañana ni con Pedri ni con Araujo.
Ni con Araujo, sí. Hay tres bajas, de hecho, para el partido de mañana. Gavi está sancionado y a última hora se han caído también con molestias Araujo y Pedri. Araujo, que ya terminó el derbi tocado con unas molestias en el
gemelo. Semana larga, ¿no?, en Camp Barça.
Semana larga. Y sí, hay que ya frenar un poquito. Por tanto, Araujo mañana no juega y Pedri tampoco. Pedri con unas molestias en la pierna derecha. Y en la Real
a Valladolid.
¿Él?
¿Llegan a Valladolid?
Es posible. En principio son solo molestias. Pero bueno, ya veremos. Porque la liga está ganada y tampoco hace falta forzar a la gente.
Vale. ¿Y qué ibas a decir de la Real?
No, que en la Real es baja de última hora.
Sí,
David
Silva. Qué lástima, sí.
Parecía que podía llegar. Bueno, llegaba muy justito. Problemas musculares. Al final tampoco juega el partido de mañana.
¿Va a jugar Ter Stegen todo a pesar de que tenga... Para asegurar el Zamora y el récord y tal, o...?
No le han preguntado a Xavi por eso. Yo creo que sí, aunque también ha dicho Xavi que de los pocos objetivos que quedan de aquí al final es que Ter Stegen pueda mantener el Zamora y que Lewandowski acabe ganando el Pichichi. Pero yo creo que en principio Ter Stegen va a seguir bajo palos, aunque no lo ha dicho Xavi. No ha dicho si iba a mantener a Ter Stegen o iba a jugar Iñaki Peña.
No me apetece que bata el récord de Liaño.
A mí tampoco, que está en 18.
No me apetece nada, además.
O sea, no, a mí tampoco.
Lleva 13 goles en casa.
Por eso,
Barça le pueden caer 5 fácilmente.
Y mañana, sin embargo.
Y seguiría Zamora igualmente. O sea,
así nos aplicarías.
Eso es.
Oye, y una cosa, del mismo modo que crucificábamos al Madrid por la temporada liguera que ha hecho, que fue lamentable, no olvidemos que tras el éxito en Liga del Barça, la temporada que ha hecho en Europa ha sido ridícula, ¿eh? absolutamente ridícula.
La del Atlético de Madrid y la del Barça, la de los dos.
Lo ha dicho Xavi hoy también, que le han preguntado qué nota le ponía la temporada del Barça y él ha dicho un notable, porque ha dicho que la Liga ha estado muy bien, pero que evidentemente en Europa se han quedado lejísimos de los objetivos.
Germán, hay que aplicar eso.
Eso es el objetivo de la próxima temporada.
Lo mismo a los
ahí.
Dos. Madrid y claro, Barça claro. Tienen que competir por todo hasta el final.
Correcto.
Y todo lo que no sea eso en una temporada regular es una temporada que si gana algún título, pues como ha pasado con el Barça, con la Liga, pues se podrá poner en valor esa competición, pero habrá que corregir muchas cosas de cara a la próxima temporada y en el caso del Madrid, tres cuartas partes de lo mismo. Pero es que al final el resto son excusas. Excusas para equipos que están construidos por historia, por plantilla, por presupuesto, para estar compitiendo hasta el final en todo.
Hay que ver el plan de viabilidad ese, que es la clave.
Claro, esa es la madre del cordero.
Y luego y Messi, que se llama algo de Messi.
Pues no, hombre, es el gran deseo de Laporta, claro, pero que bueno, pero que vamos a ver el fair play, vamos a ver el tema de Arabia.
Ah, pero claro, aún se habla de eso, aún se habla de eso.
Pero se junta el cochato, yo tengo amigos.
¿Se sigue tomando en serio?
Bueno, Laporta la última vez que ha hablado sigue diciendo que él tiene la esperanza de poder traerlo.
Ha vuelto Mateu y Mateu eso no le hacía muchas gracias.
Se juntan mis amigos culés. Y hay dos temas de conversación. Uno, se caigan en el Madrid y el otro dice Messi. Es el tema de conversación.
Pues para mí, fin de semana solo tiene una cosa. Y es que el Racing de Ferrol puede ascender mañana de forma directa.
¿En serio? Sí,
sí. ¿Y el Amorebieta?
Si el Racing gana en Talavera y el Alcorcón pierde,
me alegraría mucho, Germán.
A una jornada antes de que se acabe la temporada.
Me alegraría mucho.
¿Y yo?
Los de Abalata, tiene un bonito campo, me gusta.
Sí, hombre.
Yo he estado ahí.
Qué gran temporada están haciendo. Qué gran temporada.
Pues mira, le vendría muy bien a la
ciudad. Muy fan de la Morevieta, que además perdieron un directivo esta temporada.
Sí, es verdad.
Y un club que sube teniendo a Morevieta, ¿qué? 10.000 habitantes, igual no.
¿Cuántos tiene Jaime?
Pues muy pocos.
Y vuelve.
Pues y poca tradición futbolística, pero están haciendo un trabajo extraordinario.
Bajan y vuelven a subir con lo difícil que es eso.
Escucha, Guas es poeta porque nació cerca de Amorebieta.
Me fastidia por Ganga, que es del Eldense y me está sacando el dedo corazón.
Pero bueno,
escucha, y Ferrol, para esa ciudad, lo bien que le viene, Vidilla, joder, es que... Ojalá
suba. O sea, que puede ser que suba el Racing y no suba el Deportivo. Sería la leche.
Sí, sí. O que suban los dos.
Bueno, hombre, pues muy bien. Claro. Hasta mañana, Joan. Gracias.
Un abrazo a todos.
Oye, vale. El domingo tenemos derbi sevillano. Caña, ¿qué pasa?
Hombre.
19.140 habitantes tiene Amorebieta.
Sí.
Fíjate, no, tiene 20.000.
Imagínate el mérito.
Sí.
Para mí es el derbi más difícil de la historia del Betis. Joseba.
El derbi más difícil de la historia.
A ver, ¿por qué?
Sí, para mí sí.
Has provocado un silencio.
Desarrolla. No, porque para mí todo lo que sea que el Betis no gane es, bueno, un triunfo absoluto y un ridículo total. O sea, el Sevilla metió una final de Europa League. No,
es una contradicción.
Eso es para que no haya paños calientes, ¿verdad?
Y solo gana uno en el fútbol, o sea, que
puede haber suicidios en masa o como
no, pero
sí,
¿no?
Es que los beticos se la prometían muy felices este año viendo al Sevilla y canalla,
sí, no, claro.
Y ahora mira cómo lo ve de bien de lejos, o sea, todo el Sevilla una prórroga metió en la final de la Europa League. Y que ahora llegue el Betis allí, que le pongan a Tecatito, al Papu, al equipo suplente.
Y que
el Betis no sea capaz de ganar.
Los de Manchester.
Para mí es el derbi más difícil de la historia del Betis.
O sea, todo lo que no sea que el Betis gane 6-0 es una ruina.
Sí, sí, es un desastre total. Fracaso absoluto.
Bueno, madre mía.
Bueno,
¿qué va a ser exactamente? El 11, como
razón,
dice Ugarte.
Tierra, sí, solo caña.
Va a ser el de Manchester.
Exagerando, pero es así o no, Víctor.
Es un día para ir a ganarle, claro que sí, hombre.
Es que es así, vamos a ver, que el Sevilla.
Pero tampoco habrá mucho ambiente en el Pizjuán. Después de viniendo desde bien el Sevilla y eso, no habrá mucho ambiente. Mucho
no, sí, vamos a ver. Si hay ambiente y la gente lo que quiere. Pero claro, la gente lo que quiere es ganar por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana, por la tarde, a todas horas. Pero aquí el Sevilla tiene que ser inteligente. El Sevilla tiene una final a 10 días y tiene a Fernando
Víctor,
reventado.
Pero no me lo creo.
Que va a jugar con los jugadores que estén
que
físicamente
no
mejor.
Vamos, no me lo creo. Que en
Sevilla
el derbi contra
el
Betis, el Sevilla va a ir a muerte. Ya verás.
Que vamos a ver. Los que salgan, lógicamente, van a dar bocado. Pero es que sería de una idiocia elevada a mil millones
Si rotó en Manchester, no va a rotar, como... no va a rotar contra
una cosa, contra el Betis. Es que, no, es que yo muchas veces no. yo muchas veces pienso, o yo soy un iluminado o yo me he vuelto un imbécil. No hay
iluminado, no contestéis,
estáis de un extremista.
Acepto los dos polos, o iluminado o imbécil. Vamos a ver, yo me siento aquí, iluminado. Vamos a ver. El Sevilla tiene una final en 10 días. Una final, ¿eh? ¿Sabes lo que es eso? Una final de la Europa League. La posibilidad de ganar otra final. Sí, otra.
Y Champions.
Y Liga de Campeones. Y se va a poner el Betis, el Sevilla. O a revienta Cardera para ganarle un partidito al Betis. Pero es que es ridículo. Que la gente quiere ganar al Betis, claro. Pero yo soy Mendilibar y Fernando, Rakitic, En-Nesyri, Nava. Es que no vayan vale, ni al estadio a ver partido.
La clave la ha dado Caña, ¿eh?
Claro.
Es que esa final meterte en la Champions.
Pero es que vale todo, claro. Sí,
oye,
claro.
Y una duda estúpida. En el sevillismo, ¿quién decide de qué color hay que ir? Porque, claro, el otro día de blanco todos. El otro día de rojo todos.
Martagón.
No, pero imagínate tú que toca ir de rojo y va a uno de blanco. Es que
no, eso no, pero se movilizan bien, ¿eh? Se movilizan bien.
No, sí, no, la imagen luego, fue la impresionante.
La
imagen del campo fue un ambiente,
vamos a ver. A mí me impresionó más el blanco que el rojo, ¿eh?
Que el estadio es muy rojo.
Sí, el sevillismo lo manda, Mao Zedong. Manda un emperador. Entonces sale el emperador Don José Castro y dice, todos de rojo. Como el comunismo, todos de rojo. Como el emperador que todos blancos. Y aquí no hay discusión ninguna. Por eso se le dice Mao al emperador Castro. Entonces Mao dice, en Manchester todos blancos. Todos de blanco.
El emperador alado.
Claro, era por los caballos blancos alados, ¿no?
Exactamente.
Era homenaje.
Exactamente,
era
esos
homenaje.
Caballos blancos alados que lo van a llevar a Budapest, a emperador.
Están metidos en
cuatro.
Momentos los caballos,
vivimos,
¿eh?
Cuatro.
Oye, Fernández, Estadio Pancho Puskás, no se puede perder ahí.
Exactamente.
Ocaña, entonces gana el Betis fácil, tranquilo.
No, yo lo que digo que como el Betis le dé por perder... Vamos, hay que comprar pisos en la Maldivas, te lo digo.
No, imposible.
Oye, y de verdad, irse y dejar los trabajos.
La familia, cocinín, dejas hasta tu niño allí.
La temporada está terminando como está terminando, pero
la temporada es un rebonazo de muerte.
A Pellegrini le vendieron en el mercado de invierno a uno de sus mejores jugadores, a Alex Moreno. Y se le ha lesionado a otro jugador.
Y yo siento de verdad, Hugo, porque el entrenador no tiene culpa ni nadie, que le han hecho la plan... Pero la temporada, lo que está haciendo el Sevilla, para el Betis con la temporada es un rebonazo.
Sí, pero que yo quiero poner el foco en lo que viene haciendo este Betis de Pellegrini en las últimas temporadas y lo que ha pasado esta temporada.
Pero os voy a decir una cosa, sin pretender herir sensibilidades de béticos y sevillistas. Al final, y quedan 3-4 jornadas, para mí es mejor temporada la del Sevilla. O sea, el Betis, que ha empezado fenomenal y va a acabar en puestos europeos, en comparación con lo que han hecho los unos y los otros...
Eso es lo que está
otros,
diciendo Andrés.
Germán, yo decía temporada. El otro día que el Betis hubiera cambiado toda la temporada por jugar el partido de vuelta en la semifinal del otro día, aunque lo hubiera perdido.
Yo creo que
para final, eso existen los equipos.
Germán, entendiéndote, yo creo que el final y el resultadismo maquillan bastante lo que ha sido una temporada de un club que, recuerdo, empezó disputando fase de grupos de la Champions, con lo que eso significa en verano a nivel de presupuesto, de inversión, de plantilla, de gestión, que ha tenido tres entrenadores por el camino, que ha coqueteado, como bien advertía Víctor, con el descenso, el final de la temporada pues le ha llevado a cargarse al Manchester, a cargarse a la Juve, a meterse final continental.
No, pero por eso digo, el cómputo global.
Bueno, pero cuidado.
Milagro no.
Pero lo ha llevado no.
La Juve,
Lo ha llevado no. Se ha llevado él. Es decir, vamos a ver, aquí lo que hay es aire de grandeza. El Sevilla no ha perdido la grandeza. La grandeza, cuidado, ¿eh? Cuidado que la grandeza se tarda muchos años en ganarla y se pierde en media hora, ¿eh? Y el Sevilla, que yo pensaba que era la gran preocupación, lo hemos comentado hoy a nivel local, que había perdido la grandeza y ha sido capaz de levantarse.
Eri, ¿con la derrota ante el City finaliza una era en el Real Madrid?
Depende de lo que llames era. Yo creo que va a venir gente nueva, pero que la base se va a quedar.
Tomás, ¿qué delantero necesitará el Madrid la próxima temporada?
Cristiano Ronaldo con 20 años.
¿Y cómo le hacemos eso?
No, hombre, delantero hay dos.
¿En el City?
uno de ellos.
¿Harry Kane?
Lo que hay que ver... No, ¿qué coño es Harry Kane?
¿No? Cuidado, ¿eh? Oye, oye, que no son piernas, ¿eh?
Aquí hay dos tipos controlados por jeques.
No vaya a empezar otra vez con Haaland y Mbappé.
Sí, difícil, pero hay dos.
Haaland y Mbappé.
Ricky y José Lu.
Están los petrodólares, los lamejeques y toda esta serie de gente, que claro, esto es complicado.
Y Sorloth está cedido, ¿eh? Os digo, por si...
Para Madrid, cuidado, para todos, ¿eh?
Cuidado, claro, Sorloth está cedido, no está fichado. Germán, la Serie A tiene tres finalistas en Europa. ¿Eso la hace mejor que nuestra liga?
No.
Hugo, ¿qué debería replicar el Valencia de lo que hizo el City para vencer al Madrid?
Joder. Vaya preguntita.
Te contesto yo, no molestarle.
No incomodar, ¿no?
Claro, no darle patadas, hacer una cosa agradable, allí allá hablando con ellos, tal cual. Pues el Madrid está de vacaciones.
Ahora, ya lo ha dicho Tomás.
No le des patadas. ¿Tú viste el Villarreal como jugó en Mestalla? Pues sí. Así. Esa es la
partida. El Getafe, que porque le metieron el gol accidental. Ese sí, no putúa.
Pero, a ver.
Ocaña, si el Sevilla es el rey de la Europa League, ¿el Betis es el rey de...?
El rey del mundo.
Oh. Como DiCaprio.
Sí, pero como pierde el domingo,
no le hace falta ganar nada para
recuérdanos, Ocaña, qué pasa si pierde el domingo.
Si pierde el domingo, hay que demoler lo del domingo. Es una ruina, o sea, perder o empatar. Ruina total.
Empatar.
Se cierra el Betis ya para siempre.
Deja, ¿no?, Tocinín con...
Hay que dejar los trabajos, ha dicho. Hay que dejar los trabajos y se lo...
Tocinín, me parece buenísimo.
¿Tocinín? ¿De qué equipo es Tocinín?
Hombre, por favor.
Del Córdoba.
No te lo voy a decir aquí. Ahora te voy a mandar una foto.
Escucha, pero
¿estás sedado?
Se levanta y se acuesta con la misma camiseta.
Así.
Se la quita como el papel de una magdalena cuando se acuesta.
Pero eso coge muchas infecciones, ¿eh?
Claro.
¿A qué años tendrá
la
libertad?
Tiene pegada como el papel de una magdalena.
Se baña con la camiseta puesta, se la quita para abajo.
Tomás, yo hago un llamamiento diario a nivel local a la Guardia Civil para que vayan y le retiren a Tocinín. Yo le estoy invirtiendo a María.
Es que me
quiten a Tocinín.
La imagen.
Yo he puesto varias denuncias a la Guardia Civil. Llévense a Tocinín.
Víctor, ¿qué serías capaz de hacer si Monseñor gana la Europa League?
Yo nada, volverme para mi casa. lo
sí
antes posible.
Nada.
Lo antes posible, el jueves mediodía.
Cris, los últimos mensajes.
Decía un oyente: ¿qué ganas del partido de mañana contra la Real? Soy culé y me hace mucha ilusión celebrar el título de Liga en nuestro estadio. Gracias, Xavi. Algunos no confiaban, pero has creado una nueva era, decía otro oyente. Al final, aunque algunos le intenten quitar mérito a la Liga al Barça, es lo más importante. El Madrid con la Copa del Rey, que ni a ellos mismos le importaban, y el Atleti disputando el segundo puesto. Al final, el año es del Barça, señores. Otro oyente decía: a mí ya no me interesa ni el Madrid ni el Barça. Lo importante en esta liga, lo que queda, está en la zona baja de la tabla. Y por último, decía un oyente: ojo con el derbi sevillano, que no será un derbi cualquiera. Mucha pena, porque será el último de Joaquín. Espero que el Pijuán lo despida con toda la deportividad del mundo. Se lo merece.
Yo creo que sí. Que le va a tributar una gran ovación.
Va a ser muy bonito, sí.
Le van a hacer el pasillo cuando salga.
Sí.
A collejas, ¿no?
Yo creo que va a ser emocionante.
Va a ser precioso.
Y le regalarán un llavero del Sevilla.
Sois muy malos, ¿eh?
Va a ser emocionante.
Y va a salir Mao allí a darle una plaza.
Y le ponen un pin cuando se da el vestuario.
Esto es increíble.
Va a ir Pablo Alfaro a darle un pin.
Una entrada al tobillo y para que se vaya servido ya, ¿no?
Se para el partido en el 17.
Entre Alfaro y Prieto, un tackling cada uno de un lado, y ahora tú vas a salir.
Disparado. Dos viajes y dicen: pues si te lo quería replantear.
Es lo mejor.
Qué bien orientado el oyente.
Sí, y una placa con Mao y no lo dejan subir en el avión de Budapest.
Queridos, que os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Nos quedamos en el campo del gas. Adiós. Antes, Winamax, Gemma.
Pues sí, ahora como cada noche es momento en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la super jornada que tenemos mañana. Mira, me fijo primero en el Barça-Real Sociedad. Hay una victoria culé, tiene una cuota de 1,88 en Winamax. Y me fijo también en ese duelo por todo lo bajo entre el Getafe y el Elche. Ahí puedes apostar a gol de Enes Unal, que mañana vuelve. El primer gol del partido, si lo marca el turco, se paga 3,15-1 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos. Con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax,
las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Pues vamos allá, que tenemos un Campo del Gas muy especial. Aquí está Jaime Ugarte, al que están escuchando desde el comienzo del Oasis. ¿Lo has pasado bien, Jaime?
Bah, me encanta el Oasis, sinceramente.
Con las cosas
y
que
aparte
nos salen,
me río mucho, sí, eso es bueno.
Con las cosas que nos salen. Y está el director García. Hola, director.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué tal está usted?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, ¿todo bien?
Escuchando la careta esta tan bonita del programa.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, pues es una noche muy especial. Ya hablamos la semana pasada con Miriam Gutiérrez, sí, la reina, que se despedía. Y se ha despedido de la mejor forma posible, proclamándose campeona de España en el Casino de Torlodones, después de pelear un combate igualadísimo con Patricia Martín y proclamarse campeona en
y lo puntos. Decíamos, lo comentábamos con ella, que fíjate que podría haber escogido para irse una pelea entre comillas más sencilla, y ha sido un campeonato de España, como son todos los campeonatos de España, tremendamente igualado, durísimo. Ha ganado por una decisión, además me parece bien, ¿no? Porque era una pelea muy, como te digo, pues de cambios de golpes, seria, que claro, vamos, yo creo que todavía engrandece más es el final de Miriam.
Sí, señor, que está con Isaac Avilés en el Casino de Torrelodones. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Pues sí, yo soy uno de los afortunados que ahora mismo tengo a mi lado a los dos grandes protagonistas, diría yo. Por un lado, a Jero García, que es parte indispensable de todo este éxito, y por el otro, a una supercampeona que se despide y que además lo ha hecho a lo grande, como decíais, consiguiendo ese campeonato de España femenino, ese cinturón del peso super welter. Y quiero decir que se despide una persona que ha sido un ejemplo. Si escucháis ruidos es porque están recogiendo ahora mismo, somos los últimos.
Que recojan.
Del casino. Sí. Pero como decía, es una persona que ha sido un ejemplo, yo creo que para el boxeo español, y un orgullo del deporte de nuestro país. Y se ha retirado a lo grande, que es ganando, que yo creo que no sabe hacerlo de otra manera. Y está aquí a mi derecha Miriam Gutiérrez, la reina. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Nosotros
¿cómo estás
muy bien,
tú?
¿Y
¿cómo
tú?
Estás tú?
Joder.
Yo bien, yo la verdad es que nunca pensé que iba a escuchar tanto a mi rincón, porque la verdad es que nunca, no lo he hecho. Bueno, no hagas, ya está haciendo señajero con la cabeza.
Como, cero asiente como diciendo.
Sí que es verdad que hoy quería disfrutarlo, quería vivir cada momento. Intentar comprender y entender, sobre todo estratégicamente, lo que me iban diciendo en el rincón. Y sinceramente, mira, yo creo que ha sido bonito. He tenido a mucha gente a mi lado. Luego también yo escuchando a mi rincón, la verdad es que ha sido una de las primeras veces, y es curioso, donde la escuchaba tanto en el rincón como fuera del rincón.
Mira,
ha sido algo curioso. Yo creo que estaba tranquila, y yo creo que disfrutando el momento, el sitio, el ambiente, la gente, no sé,
estabas emocionada, ¿no, Miriam?
No, porque sí, lo, aquí, muy poco.
Aquí, como no te podíamos escuchar, porque estábamos, claro, en el estudio, no te podíamos escuchar.
Bueno, Jaime,
tenemos que
decir una cosa. Ha sido, director, por si no lo ha visto, ha sido la primera vez en la historia en la que el parlamento de alguien que ha ganado un combate ha durado más que el combate.
Qué
cabrón.
Hoy es una noche especial. Es una noche especial para el boxeo español, para siempre. De todo tipo. Yo creo que The Queen se va hoy en un momento realmente especial. Es una campeona, pero además es una mujer y ha influido tanto en el boxeo femenino. Yo creo que por eso, y que se va como campeona, es algo especial, ¿no? En la historia de nuestro boxeo, no más reciente, sino en la historia del boxeo de siempre, ¿no? Y yo le deseo que ahora en esta nueva pelea que empieza ahora, no sé, muchos asaltos que le vaya a pasar.
Esa va a ser complicada y lo sabe.
Esa va a ser complicada.
Bueno, complicada.
Pero ha sido la mejor forma de decir, oye, que no hemos dicho nada. Jero, hola Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Muy buenas.
Señores, os hemos echado de menos.
Sí. Enhorabuena.
Aunque bueno, vuestros sustitutos también están muy bien, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, os agradece. Miriam, ¿qué has dicho del demonio que le has emocionado? Yo creo que es la primera vez que he visto en mi vida emocionado.
Pues porque he dicho la verdad. He dicho, ten en cuenta de que han sido más de 18 años aguantándome, mucho más de 18 años, además. Lo tengo bien apuntado los números porque tengo a mi hija al lado y fue... La verdad es que es una historia un poco complicada, no te voy a engañar. Empezó todo con la niña
y
ha terminado con la niña.
Oye, la niña...
Por cierto, que la niña está aquí.
La niña es la que ha subido después del combate.
Sí, claro.
¿Con un vestido verde?
Esa es la niña.
La niña, la niña fue,
voy
maja.
Voy a meter un bocado, cuidado, os lo digo.
La niña fue niña.
La niña fue niña, ya es una mujer. Joder. Que es curioso porque al final es una verdadera historia, es preciosa porque ha sido el único momento en mi despedida cuando mi hija
ha podido ir a verme. Sí, es verdad.
Entonces,
es verdad.
Sinceramente, mira, la tengo a mi lado.
Zaira, ¿cómo ha sido esta noche para ti?
Espectacular, es que yo lo he pasado muy mal. Que lo paso siempre muy mal con mi madre.
¿Y qué le dices hoy que has podido verla?
Pues que es una campeona, es una luchadora y nunca se rinde y siempre consigue todo lo que se propone y mira, aquí la tienes con un cinturón más delante.
Sí, señor, sí, señor. Jero,
¿cómo?
Jero, iba a decir que es la mejor forma de poner el punto y final a una carrera que ha tenido, como decía el director, tantas connotaciones además de la deportiva, que es el mejor broche, ¿no?, posible.
Es lo que hemos buscado, hemos peleado y bueno, al final yo creo que la carrera de Miriam, si la puedo definir en algo, es un carrusel de emociones, desde el minuto uno hasta ahora mismo que estamos en la próloga, y este combate no iba a ser menos, ¿no? Aquí con Zaira, que para mí ha sido fantástico, pues la primera vez que ha podido entrar en, ya no solamente en un casino, sino en una velada de boxeo, ha estado con nosotros y yo qué sé, pues es un poco una forma de cerrar el círculo.
Oye, y en 18 años que al menos te haya escuchado el último día no está mal, ¿no? Porque tú ya no tenías esperanzas de que no lo hiciera nunca.
Ninguna. Yo creo que sabes tú, bueno, Joseba, tú me conoces más que otros.
Demasiado. Ya,
sí, demasiado, me conoces demasiado. Sabes que soy de frasecitas, ¿no? Y la frase de hoy ha sido, el primer asalto como el último, Reina. El primer asalto tiene que ser como el último. Y parece que me ha escuchado.
Bueno, pues muy bien. Oye, pues no sé si tenéis fiesta ahora, si vais de fiesta, si vais a celebrarlo o os vais para casa. ¿Qué hace la Reina ahora?
Bueno, ahora mismo pues bebiendo mucha agua para mear, no te voy a engañar, es la verdad. O sea que ahora estoy haciendo eso.
Oye, una cosita nada más, que ha sido una pelea dura, un buen campeonato de España, ¿no?
Ha sido increíble porque había algo especial, con una muchacha que la llevo siguiendo también de hace mucho tiempo.
Y perdona, mucho cariño entre las dos.
El combate ha sido precioso.
¿Tú sabes lo que ha sido, lo que es este deporte? Este deporte es respeto. Y es lo que yo llevo consiguiendo desde el momento en que me puse los guantes hasta que he finalizado con ellos. Mi deporte es respeto. Y sobre todo, compañerismo, el respetar, el disfrutar y el estar y vivirlo. Entonces yo lo he llevado a cabo.
Precioso. Ha estado emocionante, Miriam, de verdad. O sea, pelea de verdad, una rival de verdad, un cariño y un respeto,
claro,
que habéis demostrado.
Cariño y respeto, sí. lo que es para mí este deporte.
Sí,
este deporte es eso. Ya está.
En otros deportes
ni nada
los menosprecian uno a otro. Aquí, macho, o sea, ha sido tremendo la el ejemplo que
ha
dado,
muy bonito, la verdad es que sí, ha salido todo a pedir de boca. Pues os vamos a dejar que lo vayáis a celebrar como se merece. Nos veremos pronto. Miriam, un beso gigante.
Gracias,
mucha suerte en la vida.
Muy grande.
Gracias.
Enhorabuena, campeona.
Jero, nos vemos pronto. Un beso grande. Gracias.
Más pronto que tarde.
Sí, señor. Bueno, Morris, ¿te ha gustado la experiencia, no?
Bueno, una experiencia increíble y sobre todo un día como hoy, ¿no? Que yo creo que todo el mundo querríamos estar aquí y yo he sido el afortunado con Álvar Madrid que hemos podido presenciar este combate y esta despedida de lo que decía, una leyenda de nuestro deporte, así que cuando queráis, yo vengo más veces, ¿eh? O bueno, sea, está solo pues decirlo ya, y proponerlo que aquí estaré.
Ya estás entrenado. Yo veo que Morris está preparado ya para el boxeo.
Claro.
Antonio Callado se ha proclamado en un combate muy igualado también, campeón de ligero ante Brian Peláez. El Cato Mendoza ha ganado por KO a Alex Tirado y además Miriam Gutiérrez, que ha ganado a Patricia Martín por puntos en ese campeonato de España Super Welter. Un abrazo, Morris, gracias.
Un abrazo a todos, chao, chao.
Adiós, adiós. Estamos hablando del boxeo femenino, director. Mañana tenemos dos citas.
Pero déjame que le diga una cosa al director, porque fíjate que nosotros, que somos todos muy futboleros, ¿no? O sea, es que es único lo del boxeo. O sea, es completamente único. Hemos visto a lo largo de estas semanas, pues. Actuaciones, bueno, cosas, bueno, lo del Español contra el Fútbol Club Barcelona, las risas de algunos futbolistas del Barça con respecto a los del Español, yo qué sé, que pasan mucho, y es un deporte, oye, en el que es impresionante. Si ves la cantidad de palos que se han dado y luego el cariño, bueno, como hemos visto tantas veces, qué bonito, ¿verdad, director? Bueno, el boxeo, eso, ¿eh?
Es que esto, Jaime, se llama el doble arte. Claro. O sea, ya es la definición. Hemos visto, como dices tú, esta semana, incluso hoy acabamos de ver el Cádiz-Valladolid, tremendo, ¿no? Fíjate tú lo que ha sido. Pero el boxeo es distinto. Tiene algo ahí, es una nobleza que viene de mucho tiempo antes. Yo te diría, esto viene ya desde la Guerra de Troya, viene de Homero, cuando ya contaba esas peleas. Porque claro, ¿cuál es el mejor argumento que puede existir en el mundo? Joder, un hombre contra otro, una mujer contra otra, una pelea. Es algo, ya lo tienes dado, no hay que buscar más historia. Pero bueno, lo de hoy es verdad que es una leyenda, lo de Miriam. Yo me gustaría haberle preguntado que si va a comerse una palmera de chocolate.
Seguro.
Porque siempre que termina una pelea dice, oye, estoy loco por ir a comprarme palmera de chocolate. ¿No?
Pues sí, seguro.
Oye, pues mira, ya que estamos hablando de boxeo femenino, vamos con una de las dos citas de mañana, que mañana vamos a ver en Dazón.
Con una rival de Miriam.
Sí, Katie Taylor, que hace la defensa de todos los cinturones del superligero contra Chantel Cameron.
No, o sea, es Chantel Cameron.
O sea, perdón, Chantel Cameron que hace la defensa contra Katie Taylor.
Efectivamente. Y
las dos
cinturones
llegan invictas. 22-0 Katie Taylor y 17-0 Chantel Cameron.
Efectivamente.
O sea, vaya combate en Dublín, además.
Todo absolutamente vendido. Las entradas son carísimas. Quiero decirte que no hay regalos, ¿eh? ¿Y por qué? Pues porque, aparte que hay una velada muy, muy interesante, muy completa, otra pelea también mundial femenino, que es una cosa ya un poco de locos, ¿eh? No sé quién decías un día que una amiga tuya te decía que le dábamos mucha importancia o que estábamos hablando mucho.
Sí, vale, mi compañero en la tele, sí.
Eso es de boxeo femenino, pero es que no, es que es ahí. O sea, acabamos de hablar ahora con Miriam Gutiérrez, pero es que mañana en Irlanda hay una velada en donde, bueno, este combate, fíjate, la campeona que tiene todos los cinturones del peso ligero sube al peso superligero a desafiar a la campeona que tiene todos los cinturones. Entonces, claro, al final la gente, y luego, bueno, en el pesaje, cuando salía Katie Taylor con chicas tocando el violín, bueno, una verdadera locura. Y la verdad que es una pelea apasionante. Yo sí creo que Katie Taylor, nos lo decía Miriam, ese punto de rapidez, por primera vez no pelea en su peso, es un poquito más. Es un poquito más grande. Hoy, por ejemplo, Miriam lo ha notado.
Sí.
Cuando peleas con gente más...
Sí, porque Patricia es muy grande.
Por eso, cuando peleas con gente que es más grande, dices tú, bueno. Pero yo creo que es una pelea, director, ¡buah! De las que dices, esta me apetece verla.
Oye, no olvidemos que Miriam le aguantó todos los asaltos a Ketty, ¿eh?
Y Amanda Serrano.
Y Amanda Serrano.
Fíjate tú con quién se ha pegado, ¿eh?
Sí. Como decíamos nosotros, yo me he pegado con Ali y con Foreman.
Y con Joe Gracias. Claro. Oye, ¿y a qué hora es eso?
Empezamos a las 8.
La velada.
Oh, qué bueno.
O sea, que el estelar será 11 y media.
11 y media,
media
por ahí, más calculo
o
menos.
Sí. Hay que estar preparado ya a las 10 y media.
Sí, pero esta velada, la verdad, que está muy bien, ¿eh? Hay una serie de combates muy interesantes. Todo está francamente bien. Es una velada muy bonita. Creo que el ambiente va a ser extraordinario.
Es en Dazón, ¿no?
En Dazón. Sí. Esto es en Dazón en directo.
Y la otra gran cita del día es el Campeonato del Mundo del Ligero. Los cuatro cinturones de Devin Haney, que llega invicto, 29-0, 15 KOs, contra el gran Vasily Lomachenko. ¡Buah! Vaya combate.
Exacto. Ese. Eso es el día de madrugada y eso ya es...
Este es en el MGM de Las Vegas, o sea que será a las 6, 7 de la mañana.
Un poquito antes, pero vamos, eso ya es lo que decimos siempre. Esto es de Fight Sports, o que no sé... Me encantaría poder explicar cómo es, pero como no nos dicen nada, pero bueno, informado.
Jaime, esos son combates misteriosos ya.
Sí, no, no, es que da, da rabia, da rabia, es que de verdad, es que es un deporte, o sea, Vasil Lomachenko, Devin Haney, es una super pelea.
Una super pelea, los una cuatro cinturones pelea.
Entonces,
del
aquí hay una televisión que lo da, joder, pues podrían decir, informar un poco.
¿Pero dónde lo vemos?
Pues eso, te digo que pues, es como si dices, oye, mañana Barcelona Real Sociedad. ¿Dónde? No se sabe. Es una cosa, bueno...
No, tienes que llamar por teléfono a un
efectivamente,
número y te van a dar una clave.
Es un poco triste.
Además, con una diferencia en lo deportivo de estatura importante.
Devin Haney es grande, complicadísimo.
Comparando con Lomachenko es muy grande.
De hecho, además, él dice, fíjate, no, es que el Lomachenko en realidad era un peso pluma.
Sí.
Pero claro, Lomachenko también ha peleado en el ligero, es un boxeador con... Bueno, en fin, yo creo que... no sé, es la quinta esencia, es el Beethoven del boxeo, es una cosa... Ahora bien, se pega con un tío que es bastante más grande que él, que lo tiene estudiado perfectamente, vamos a ver el tiempo de inactividad de Vasil Lomachenko, y luego para Haney, que no es tan espectacular.
No, es muy diésel.
Este eso es como Lomachenko, incluso como los otros, sobre todo Gervonta Davis... Claro, Gervonta y Shakur Stevenson.
Claro.
Entonces, él dice, que eso es una cosa muy interesante de Haney, que dice, yo quiero estar en este ligero, en el peso ligero porque quiero a estos. Es la manera de que el boxeo, como están haciendo las mujeres. O sea,
sí, decir, que se peguen todos los buenos.
Si gano a Lomachenko, claro, que es lo que él confía, pues quiero pelear con Gervonta Davis o con Shakur Stevenson, claro, con dos de los... de las grandes referencias del peso ligero. Sí. Él es el campeón, ojo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque Gervonta Davis, a pesar de que está en ese libra por libra por encima de Haney...
No tiene ningún título.
No tiene ningún título.
Exacto.
Ha ganado una pelea importantísima, Ryan García, sí, de muchísimo mérito, pero el campeón es este Devin Haney.
Pues
lo que pasa, Jaime, y Joseba, que es que estamos viviendo... como unos momentos donde ya no hay número uno, hay números uno.
Sí, es verdad.
Es curioso, ¿no?
Es verdad.
Ya no es un número uno, ya hay varios números uno.
Es verdad, es verdad.
Bueno, a ver si la rescatas tú luego para gol, la pelea.
A ver, ojalá,
Jaime, te toca rescatarla.
Ojalá, me temo que no, porque esa es de otro contrato. Esto, ya sabes estas cosas que pasan en la tele.
Haremos por verla. Director, que tenga una feliz semana, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Jaime.
Venga,
hasta la semana
abrazo
que viene. Antes de irnos, como siempre, Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Una nueva semana europea que dejamos atrás y un nuevo fin de semana de liga que tenemos por delante. Jornada número 35. Tras esta, nos quedarán tres más que celebrar con todo lo que aún queda por definirse. Los puestos europeos aún abiertos y también dos de descenso, porque uno ya lo ha ocupado el Elche, que es el equipo de segunda división desde hace algunas semanas. Para las aficiones de todos los equipos que aún se juegan algo en la liga, estas últimas semanas tienen muchísima ilusión por conseguir el objetivo, sea el que sea. La emoción siempre que haya algo en juego está servida, pero aún más si necesitas un poquito más de emoción, un poquito más de ilusión. Aquí te traemos el combi partido de Bezzer. Ya sabes que con él puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y siempre con mejores cuotas para tener la oportunidad de ganar más dinerito. Así que vamos a por la jornada de Liga, Chato.
La verdad es que en estas últimas jornadas se nos van los ojos a los puestos de descenso. Con el Elche ya en segunda división hay otras dos plazas a las que ponerle nombre. Ahora mismo las ocupan Getafe y Español, pero hay otros equipos involucrados que son Valladolid, Cádiz, Almería, Valencia y Celta de Vigo. En esta línea tenemos el sábado a las 6:30, Getafe-Elche.
Uno ya descendido y el otro que quiere evitar perder la categoría. Los de Bordalás están a un punto de la permanencia que marca el Valladolid y se enfrentan a un equipo descendido, pero que, ojo, muere matando porque el Elche viene de ganar al Atlético de Madrid haciéndole perder la segunda plaza. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair, ya lo sabes, hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Victoria azulona con un gol en cualquier momento del delantero Borja Mayoral y creo que marcan ambos equipos. Una apuesta de 10 euros en nuestra combinación puede darte unas ganancias potenciales de 61.
Pero en este fin de semana hay un partido muy destacado, el derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis, el domingo a las 9 en el Sánchez Pizjuán. El Betis está en plazas de Europa League y el Sevilla luchando por entrar en puestos europeos.
Increíble, ¿eh?, que el Sevilla esté luchando por ese objetivo tras haber estado tonteando tanto con el descenso. Brutal la remontada del equipo de Mendilibar. Abrimos de nuevo el combi partido de Betfair con el que puedes combinar hasta 25 variables en una misma apuesta en el mismo partido y siempre con mayores cuotas para ganar más dinerito. Victoria del Sevilla, voy a apostar aquí, en un partido con más de 2,5 goles, más de 8,5 corners y menos de 6,5 tarjetas. 10 euros pueden darte unas ganancias de 107. Esto es el combi partido de Betfair. Para que le pongas aún más emoción a cada partido está el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre. Será desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. 12 horas de radio y deporte que viviremos intensamente, como todos los fines de semana, en tiempo de juego aquí en la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.